Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ollanta Humala va adelantando los nombres de sus nuevos ministros en su inminente nuevo gobierno. El congresista electo de Perú Posible, Daniel Mora, ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, será el ministro de Defensa. El técnico de Perú Posible, Kurt Burneo, será el ministro de la Producción. Aida García Naranjo será la ministra de la Mujer. Ricardo Guest será el encargado del Ministerio de Ambiente. Rafael Roncagliolo, ex directivo de Transparencia, será el primer canciller de Humalatazo. Y el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, volverá a esta cartera con el nuevo gobierno. Perú ganó a 4-1 a Venezuela en la Copa América, convirtiéndose en el tercer lugar con el premio de bronce. Alan García, presidente de la República, habría enviado el avión presidencial para traer a la selección nacional para la reinauguración del Estadio Nacional. Esto y más en Extremos, episodio 150, que ya empieza aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta aquí apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe, tu ilusión. Mi alma reconoció tu voz. Y así se fue detrás de ti mi corazón. Vuelo entre tus alas, despierto entre tu calma y mi paz. Y mi razón. Llevo por dentro. Me laberinto de tu amor, aquí encontré mi verdad y en ti está lo que quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mi alma reconoció tu voz.
Y así
se penetra en ti mi corazón. Vuelo entre tus alas. Despierto entre tu calma y mi paz. En mi razón. Viajo en tu mirada. Me elevas. Soy mejor.
Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 150. Acá en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Ana Rosa con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Sí, por fin.
Luego de unas vacaciones.
En Extremos, episodio número 150 y previo a las fiestas patrias.
Previo a las fiestas patrias y previo a la asunción de Ollanta Humala a la presidencia de la República.
Ajá,
suena un poco
que
siniestro que... esto.
Exageración. Vamos a ver pues qué pasa el 28.
Capaz ese es el último episodio.
¿Cuándo no trágico?
La última transmisión.
¿Cuántas veces has dicho eso?
Bueno, a la final va la vencida.
Ah, de eso quieres entonces.
Bueno, esperamos que se respete la libertad de expresión. Y esperamos que así sea con este nuevo gobierno coyuntural a nuestro criterio del señor Ollanta Humala. Pero dejando al lado los temas tristes, vamos a dar la bienvenida a Karen Uriol, quien está a partir de hoy, y no sabemos si por único programa, en Extremos, episodio número 150. Bienvenida, Karen, a Extremos y acá a la emisora.
Bienvenida.
Ay, pero no te escucho. Vamos a ver qué pasó. A ver, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, ok, muy bien.
Aquí estoy con todos ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Karen. Voy a acompañarlos el tiempo que pueda y...
El tiempo que pueda. Ya ves, ya... Se delató por la propia boca, muere.
No, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes para poder informarles, ayudarles y darles, no sé, un poquito de alegría, ¿no? Acompañarlos en estos días.
No, eso es lo que falta, eso es lo que va a faltar después del 28, a partir del 28.
Mucha
de
alegría, positivismo.
Eso falta. Ni el Capitán Américo, que estrena en el 28, va a poder salvarnos de este señor Ollanta Humala, que ya pues está nombrando a sus ministros y sigue haciéndolo, y sigue realmente haciendo este nombramiento. Acá también hay nuevos nombramientos. El secretario general de la CGTP también habría sido aparentemente nombrado como nuevo ministro de Trabajo. Vamos a ver cómo va avanzando eso, y eso se seguirá conociendo en las próximas horas y días antes del día, por supuesto, 28 de julio. Por su parte, el presidente Alan García Pérez ya inauguró hace 2 días el Teatro Nacional. Aunque, igual que el tren eléctrico, todavía sí, no había sido concluido. Ayer domingo inauguró el Estadio Nacional y todavía también le falta. Imagínate esto, ¿no? Hoy ya estamos, ¿qué día estamos? Hoy estamos ya lunes 25 de julio, amaneciendo lunes 25, y todavía el estadio le falta. Pero bueno, como se dice, la intención era esa, ¿no?
La intención es inaugurar antes de salir.
¿Cómo?
La intención era inaugurar antes de salir.
Sí, pues, porque capaz nunca se haga, ¿no?
Hay un poco de desesperación por terminar las cosas ahora que ya va a acabar el gobierno de Alan García.
Y se les fue el reloj, pues.
Parece como cuando hay elecciones de alcalde, ¿no? Y todos los distritos están con las pistas rotas, porque recién en ese momento se les ocurre arreglar las pistas, hacer todo lo que no han hecho en... Bueno, no significa que no lo hayan hecho en este caso, ¿no? Porque son obras que requieren de tiempo, pero también se nota esa prisa por concluirlas o por lo menos dejarlas en imagen antes de salir del poder.
Bueno, eso es respecto a Ollanta Humala, que como digo ya está nombrando a sus ministros y van a haber nuevos nombramientos. Pero ¿cómo ves esto, Karen? Esta situación de Ollanta Humala ahora a puertas pues de iniciar un nuevo gobierno que dicen que es un gobierno de cambio.
Bueno, parece que no hay mucho cambio, ¿no? Están los mismos dirigentes, la misma gente de siempre.
Bueno, no han dicho cambio hacia mejor o hacia peor, ¿eh? hay que decir eso, no dijeron para mejorar, y es un cambio nada más.
Cambio nada más, ¿no? Es un poco, yo creo que todos los jóvenes estamos muy marcados ahorita porque los cambios que Ollanta Humala prometió, yo al menos veo los mismos mandatarios, la misma gente, las mismas personas.
Entonces, ¿qué cambio hablamos?
Cambio de poder.
Un cambio, no sé, de funciones, tal vez están rotando entre ellos, creo, algo así. En realidad no veo mucho del cambio que prometió Ollanta Humala, ¿no?
Bueno, parece que Alan García no va a estar en el cambio de mando el día 28 de julio, parece que se retira el 27, es decir, un día antes. Se va discretamente y no estaría en el Congreso de la República para la entrega de la banda presidencial. Según se nos ha informado, ha manifestado que no existe ley alguna que lo obligue a hacer eso.
Ah, probablemente se las huele que lo puedan abuchear. Repetir el plato de...
Pero no, caso creo que ya sería injusto, ¿eh?
Sí, pero ya sabemos quiénes están ahora en el Congreso.
Bueno. En ese caso tiene toda la...
Y la verdad, pues no son personas muy... ¿no? Lamentablemente no son muy educadas.
¿Cómo dices, Karen?
Posiblemente esté un poco desconforme, ¿no?
No, más que todo, a mí me parece que lo hace porque teme o sospecha de que al momento de hacer el cambio van a haber críticas, abucheos. Sí, okay. Esos se pelean en el Congreso, se agarran a trompadas. ¿Qué se puede esperar? El primer mandato de Alan García, bueno, creo que fue esta general, ¿no? El sentimiento. Pero en este segundo mandato tampoco, o sea, comparando con todos los que han habido últimamente, tampoco ha sido tan crítico, ¿no? El problema es que es, lamentablemente, siempre el partido aprista, tengo que decir, cuando está en el poder, pues comete muchos errores que están relacionados pues con corrupción, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Entre ellos se arreglan y eso genera evidentemente pues inconformidad y fastidio en el resto.
Bueno, pasando a otro punto, el Perú ganó 4-1 a Venezuela, teniendo de esta manera la medalla de bronce, el tercer lugar.
Increíble,
no sé qué tanto festeja por un tercer lugar, ¿eh?
Pero,
¿qué vas a creer? Pues no es el primer lugar, ni siquiera el segundo, es el tercero.
Sí, pero estaba escuchando hace más de 30 años que no llegamos ni siquiera.
No, hace 30 años que no se llega al mundial, que es diferente.
No, hace 30 años que no tenemos, digamos, un lugar preferencial en un torneo siquiera.
Claro.
Entonces,
Es de mediocres, a pesar de eso, estar de acuerdo con eso, o sea, contentarse con eso.
No, yo no creo que
bueno,
sea.
Bueno, pues ya el tercer lugar y festeja no, como en, que fuera la
en
de
este
oro,
caso,
¿no?
En este caso no lo... Yo, honestamente, cuando clasificó recién y se iba ya al cuarto lugar, pensaba un poco igual que tú, porque también veía pues en los campeonatos el llegar a ocupar un lugar.
¿De dónde está la autoestima implica, del peruano?
¿Puedes dejar hablar? Implica, implica pues que el otro perdió, entonces yo gano puntos. Y así no es, ¿no? O sea, la cosa es que tú ganes y por eso vas avanzando. Pero honestamente, yo no sé pues mucho de fútbol, ¿no? Pero ayer que estaban jugando, Venezuela no estaba dándole la guerra.
¿No sabes de fútbol?
O sea, no, pues o sea, como, Pepe, pues como para saber pues quién es, este, qué es el delantero, qué es el otro, con las cosas de que es el arquero, ¿no? Que tapa los goles. Pero el, por el resto no tengo mayor conocimiento, y lo que se veía es que era un partido que se estaba luchando, que estaban jugando muy bien ambos equipos. Y Venezuela estaba muy bien a la defensiva, o sea, bien fuerte, ¿no? Entonces, honestamente yo pensé, pucha, no, seguro quedan 0-0, pierden, ¿no?
Ajá.
Cuando de pronto pues escucho un gol, ¿no? Y digo, un gol, 1-0, ¡ay, qué monstruo! De pronto,
desde
la final, el 2-3-4, 4, ¿y qué? Está ganando, no puede ser. Y, que... Pero así el, a puro pulmón, o sea, ha sido como quien dice, tenemos que ganar. Lo que uno siempre dice, ¿no? O sea, en el deporte, en el arte, o sea, puedes tener mucho talento, mucho físico, pero si no tienes la voluntad para hacerlo, muy poco se puede hacer, ¿no? O sea, un poco se puede lograr. A veces incluso puedes estar mal físicamente, pero si tienes realmente el deseo y las ganas y el coraje de lograrlo, puedes llegar a hacerlo.
Y ahora seguro van a creer que Perú va a ir al Mundial.
Y es lo que sí he sentido, que al menos en este partido hubo. O sea, hubo coraje, hubo que tenemos que ganar, y la lucharon hasta el final, ¿no? Y la lucharon muy bien, pues quedaron.
La
muy
última vez que Perú fue a un mundial fue en 1982. Wow. El famoso España 82. ¿Cuánto tiempo
ya ves
ha pasado?
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Pues ya existía Frecuencia Primera, pero de todas maneras, ¿no? ¿Te acuerdas de España 82 por Billy y toda la cosa?
Ah, subías cuánto tiempo. Pero aparte de eso, lo que estás escuchando, pues aparte del mundial, era en general que en ningún torneo importante, un campeonato.
Hazte la idea. Perú no clasifica al mundial desde que conocí a Fabiana Incol.
Yo creo que lo que pasa es que la emoción de todos los peruanos era porque en realidad nadie pensó que llegaríamos siquiera al tercer lugar, ¿no?
Es que ahí es el tema, o sea, es contentarte, ¿no?
No, no es tanto contentarte, la verdad es que ha sido un día memorable, porque además de eso, paralelo, y muchos no lo han comentado, en el vóley también hemos ganado.
Eso, 3-0. Es irrelevante.
Y ayer, ¿por qué es relevante? Porque son mujeres.
Es irrelevante, nadie ve eso.
Hay varios triunfos paralelos de Perú que se han dado al mismo tiempo, y eso motiva también.
En cricket,
pues, ¿no?
En cricket, en hockey.
También, o sea, ni siquiera los mencionan, pero por lo menos
en golf.
Lo que voy es de que de un tiempo esta parte, quizás por las campañas, quizás por la motivación.
En el esquí acuático.
Se está desarrollando mucho más el patriotismo acá en nuestro país.
Las fechas también, creo.
Que estaba por mucho tiempo venido a menos. Y sobre todo por el clásico pesimismo, ¿no?
O sea, no se esperaba este resultado.
Claro, no es que nos conformemos con el tercer lugar, ¿no? Sino que debemos aspirar que si este es el tercer lugar, entonces deberíamos de llegar al mundial y deberíamos ganar. O sea, ese es lo que uno quiere lograr, ¿no?
¿Tú crees? No sueñes.
Yo creo que sí, en realidad yo creo que
soñar
sí.
No cuesta nada.
Eso.
Además, bueno, los triunfos comienzan con un sueño.
Así es, bueno. Acá está entonces la nota al respecto.
Arrecia Venezuela, Seijas, pelea, vamos, Perú, vamos. Sacó el balón el cuadro nacional. Viene intentando el batón Chiroque, atención a Chiroque, pide Paolo, se va Perú, camino de gol para el cuadro peruano. Paolo Guerrero, ahí está la posibilidad, vamos Paolo Guerrero, Chiroque.
Este fue el primer gol en realidad.
Bueno, algunos pensaban que el remate de Chiroque era lo mejor, pero no, hay que dársela a Paolo, ese es el que sabe. Y a partir de ahí, un pase notable para que le empuje el periquito que se gradúa en esta Copa América, ha pasado largamente el examen y es uno de los grandes aciertos de Sergio Marcarín.
Guevara, sale Guevara, Buen pase para Paolo Guerrero. Dale. Arranca Perú. Listo Guevara. Paolo Guerrero. Listo Guevara. A la carga el cuadro nacional. Insistía. América, gol peruano, gol de Paolo Guerrero, gol de Cerveza Cristal, gol peruano, Paolo Guerrero, 2 para Perú, 0 para Venezuela.
A partir de Michael Guevara, la toma Guerrero, bien, le descarga Chiroqui, Chiroqui le devuelve el favor, le reventó el arco a Reni Vega, 2-0 para Perú, Eric.
Y Paolo Guerrero creo que va a terminar siendo el jugador de la Copa América.
Y Venezuela 2-0 el marcador.
Venezuela venía creciendo peligrosamente, a pesar del hombre de menos no se rendía, pero los espacios comenzaban a aparecer. Vamos, Paolo, que un gol más puede llegar.
Tiene Maldonado, Rondón. Sigue presionando, cuidado, ahí está la posibilidad. Y Arango llega para convertir en el arco peruano, gol venezolano. Juan Arango vence la resistencia peruana, vence el arco de Raúl Fernández.
Y bueno, esta selección peruana nos ha hecho sufrir todo el campeonato y creo que hoy no va a ser la excepción. Sufriremos hasta el final.
El gol no ayuda a la tranquilidad de los peruanos en este partido.
Golazo, golazo.
Pero le hace un bien al partido espectacular, ¿no? Porque se vienen 15 minutos.
Golazo.
No hay fuera de juego y Arango controla su partido centenario, marca el gol de Venezuela, que está otra vez con vida. Con 10 jugadores, el partido sigue en marcha.
Balvin. Espera Paolo Guerrero, va a atacar Paolo. Cuidado con Mica Hondo. Gana Guerrero, viene el tercero, viene el tercero. Paolo Guerrero sentencia el partido, despierta las esperanzas, las ilusiones de un país sufrido que hoy goza y que mira.
Están ahí a 3 goles, ¿eh?
Brasil, gol peruano, gol de Cerveza Cristal, gol peruano. Comentan mis compañeros Gonzalo Núñez y Erico Sores.
Muchas gracias, Toño Vargas. El jugador de la Copa América se llama Paolo Guerrero, señores. No solamente jugó, sino que es el máximo artillero del torneo. Mañana Suárez no la mete.
A la carga el equipo peruano. Quiere más Perú. Ambicioso Perú. ¡Buena! Quiere más Guerrero. Quiere el cuarto gol Perú. Llega el cuarto gol de Perú. ¡Gol!
¡Gol! 4 goles fue
para Venezuela. Ajá, 3 de Guerrero y 1 de Chiroqui.
Acéptalo, Vega. Acéptalo, Reni Vega. Guerrero fue más. Gol de Cerveza Cristal. Te lo canto Perú. Te lo canta América. Triunfo peruano. Gol peruano. Paolo Guerrero. 4 para Perú. 1 para Venezuela.
Usain Bolt entró bien. A Víncula le pone una pelota perfecta. Y es
4-1. En una final. Aunque no ganaron.
Sandro, siempre
que no ganaron. Bueno, yo creo que aquí deberíamos llamar a Juanito Marazuegra, que es un experto en comentarios deportivos, no es mi especialidad. Pero lo cierto es que hubieran ganado a Uruguay.
Claro, ahí fue la cosa.
El partido de Uruguay se confiaron mucho y fue ahí donde todo empezó.
Sí, pues. Esa misma garra en ese partido y estábamos disfrutando la copa.
Bueno, va a haber toda una caravana del grupo aéreo número 8, lo han traído a la selección peruana en hombros. Uh-huh. Y qué tremendo, ¿no? Pero como que no, pues, ¿no?
¡Dale, que me aburra el trigo!
No, sí, pues.
Hasta la próxima, no sueñes.
Lógico, pues. Y ahora que quieren que ya el mundial, que ya llegaron, que primero... Que mejor cabe el grupo del mundo.
Vamos a ir al mundial, entonces sale el símbolo.
No, pues, por favor. ¿Qué símbolo? Ah, pues, ubíquense.
Vamos a llegar, vamos a ver.
¿verdad?
Vamos a llegar.
Mira, pero hasta Ollanta Humala se ha pronunciado al respecto, ¿no?
Claro, pues.
Ha dado comentarios en su hoja de Twitter, ¿no? Respecto a lo de la selección nacional, ¿no? De este triunfo. Y también celebra, dice que espera que la magia se mantenga. Uh-huh. Bueno, pero no creo que opine lo mismo el señor Hugo Chávez, que estaba también siguiendo muy de cerca
a la
selección de su país, que bueno, lamentablemente ha perdido en forma rotunda. Regresamos, esto es Extremos, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos en unos instantes aquí en el programa. Viene Tiffany con nosotros.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I think we're
no, Candy Blanca. Y les mando un gran abrazo a Sol Frecuencia Primera. Un abrazo muy grande para todos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Doo-doo.
Number two, caca, crap, shit. There's a ton of it, and dozens of words to describe it. But for 2.6 billion people around the globe, there's no place to actually do it. Imagine that. No reliable sanitary toilet. What would you do? Well, what you have to do, use anything you can find. Which means in no time, you've got a big pile of problems. Like diseases. Deadly diseases that are filling half the hospital beds in developing countries. A serious, well, crappy scenario that by working in partnership, we can change. How? By doing something that hasn't been done for centuries. Reinventing the toilet. The flush toilet, as you and I know it, requires a massive amount of sewer infrastructure and immense amounts of water. Two things increasingly hard to come by. Now is the time to eliminate the health hazards, recycle waste, and turn crap into valuable resources like clean burning fuel, fertilizer, and believe it or not, fresh water. Today, our toilets can't do that, but the toilet of tomorrow can. Reinventing the toilet. Let's get our shit together and do it.
¿Qué tal? Reinventando el water. Esa es una idea de Bill Gates, el mismo creador de Microsoft. La fundación Bill y Melinda Gates se comprometió a destinar millones de dólares para subvencionar a personas innovadoras convocadas para reinventar el water, indicó a la AFP Frank Ruxenberg, director de programas de agua, sanitarios e higiénicos de la Fundación Gates. El objetivo es mejorar las condiciones sanitarias de los países pobres, ofreciendo inodoros a las 2.600 millones de personas que no tienen acceso a ello. El problema de las deposiciones donde se ubican es tremendamente crítico, más todavía en zonas rurales, donde la gente pues tiene que irse al río o lo hace por ahí donde puede. Uh-huh. Lo que habla Bill Gates es que en realidad las deposiciones contienen un alto índice de metano, y el metano es un combustible, y como combustible podría servir tranquilamente en combustión para generar energía eléctrica, inclusive para generar fuego para las cocinas, etcétera. No sé quién quiera cocinar con eso.
Pero
para combustible, puede reemplazar a la gasolina, aunque les parezca gracioso.
En pocas palabras, es reciclable.
Claro. No, más que reciclable, puede utilizarse.
Claro, o sea, por eso te digo, claro. O sea, puedes volver, o sea, reinventarlo.
No, que no te lo vas a volver a comer.
Pues. No, pues lo procesas para un fin específico. Puede ser usado para otra cosa.
¿Cómo?
Que lo procesas para un fin específico.
Entonces, ya en tu casa usas para cocinar, pues.
Como, pero, bueno, pero
como
no,
combustible.
Claro, pero se procesa, pues, no quiere decir que vas al baño.
Pero lo que puede servir tranquilamente, y sería una cosa pues tremenda, sería como combustible para vehículos.
También,
¿no? Imagínate eso, ¿no? O sea, se abarataría tremendamente el combustible, y pues, y eso generaría en la cadena económica un cambio pues rotundo, porque no habría que estar dependiendo de combustibles fósiles. Uh-huh. Que son tan caros. Entonces uno mismo hace y uno mismo ya pues lo pone al carro, ¿no? Y listo, o sea, tú mismo te autoprovees de combustible. Mira qué chévere.
Sí, imaginas que hay un momento en el que, o sea, descubramos. Bueno, no descubramos, ¿no? O sea, está ahí. Bueno, descubramos, ¿no? Porque está ahí muchas propiedades que incluso nosotros mismos tenemos de nuestro propio cuerpo. Y llega un momento en el cual, bueno, ya todo lo que usemos, o sea, todo lo que tengamos lo podemos volver a usar. Y ya no estás comprando, ya no estás, o sea, ya compras cosas ya terceras, ¿no? Todo lo que realmente necesitas tú mismo.
Hay comunidades, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, la comunidad Krishna. La comunidad Krishna, ellos hacen sus exposiciones y la utilizan como abono, ¿no? Y para ellos es algo normal.
Ah, ya. Hare Krishna, Krishna, Krishna.
Hare Hare. Entonces, esa es la cuestión. Creo que Bill Gates propone como que perderle el asco y pensar más bien qué hacer con eso que tenemos, qué hacer con el problema, digamos, en este caso, ¿no?
Claro. Interesante.
Y ahora, miren la cantidad de cosas que se puede usar, pero mira cuánta agua se gasta
en el inodoro.
En el inodoro. ¿Te das cuenta? Y es agua limpia, ¿no? ¿A poco se les ocurre, pues, poner agua sucia para poder mover las deposiciones? Uh-huh. Y eso, y encima que hay waters que no pasan, ¿no? Entonces tienes que usar más agua todavía. Tienes que usar, claro, el doble, triple, cuádruple.
No, la clásica, ¿no? Se malogra y comienza a salirse el agua. O sea, aparte de que estás de por sí, sí, que jala, está constantemente jalando el agua. Y se pierde.
Por eso te digo, y es agua que en realidad podrías tomar, ¿no? O sea, pero que al final tiene que usarse en eso. Uh-huh. Ahora, fíjate si eso ocurre, pues, en tu casa, ¿no? A nivel doméstico. ¿Cómo ocurre esto en edificios de empresas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde no hay tanto cuidado? ¿Cómo ocurre esto en hoteles, por ejemplo? La cantidad de agua que se desperdicia en eso nada más.
Claro, mayor cantidad de usuarios también.
Y mayor cantidad de usuarios. Y bueno, eso es lo de menos. El tema también es aquí el problema sanitario que ocasiona que la gente haga las deposiciones en cualquier sitio. Uh-huh. Ahora, cuando te vas a bañar, ¿tú qué sabes si hay un poco de pedazo de deposición por ahí, ¿no? En el mar, ¿no? Tú no lo sabes. Es que es ojos que no ven, corazón que no siente.
Como cuando,
¿no?,
vas a las piscinas, ¿no? Y no sabes si por ahí alguien...
No, no, sí, qué rico.
Una vez vi eso, pero no te digo dónde.
Silencio.
Ya, y alguien que no voy a mencionar, se atoró con el agua ese día. Mejor no digo. Que quede en el pasado. No eras tú.
Ay, ya.
Peor todavía.
Bueno, sí, no me acuerdo.
El otro problema del inodoro es que es un poco caro para y no se puede instalar en lugares como el África, donde la gente hace caca en bolsas de plástico y las tira a la calle y las deja ahí.
Por eso, o sea, lo tiras a la calle, va por ahí, y eso ocasiona enfermedades. O sea, recuerdo un amigo que fue congresista hace poco, pero imposible inclusive, me decía que estábamos por un basural y me decía, ¿tú qué crees? Me dice que toda esa deposición, todas esas heces que están ahí en la calle, ¿no te afecta? Sí te afecta, me dice, ¿por qué? Digo, porque se vaporizan, claro, con el calor, y eso tú lo aspiras. Entonces, esas heces ingresan a tu tracto respiratorio. ¿Qué? Le digo, sí. O sea, al final lo hueles, al final todos estamos llenos de eso.
Igual te hacen
de otros.
Lógico, de otros. U otras.
No, o sea, sabes qué comieron.
Exactamente, o sea, al final pasa por ahí, hueles mal. Cuando hueles mal es que estás metiéndolo a tu organismo, a tu boca, a tu nariz, a tu ser, en forma vaporizada. Esa es la figura, ¿no? Así de sencillo, lógico, no lo pruebas, pero al final te sabe como el mismo sabor, porque igual está vaporizado. Entonces, lo que está hablando acá Bill Gates, no sé cuál será el método, es darle un uso diferente, ¿no? Darle un uso diferente y de esa manera inclusive también reducir, ¿no?, la mortalidad producto del mal uso de eso. Ahora fíjate, en hospitales, en zonas rurales, no necesariamente, pues, los servicios higiénicos o los inodoros son los más limpios.
No, pues.
Y es algo que lamentablemente tienen que hacer, ¿no? En los ómnibus, por ejemplo, en los viajes interprovinciales, a las justas tienen el baño químico.
Claro, no.
Y cuando
no
alguien quiere hacer lo otro, pues tiene que parar el bus y hacerlo, pues hacerlo en la carretera. Uh-huh. Hacerlo así como animalito, ¿no?
Bueno, generalmente lo que buscan es un restaurante de carretera, ¿no?
Claro.
Para que puedan...
Pobre restaurar y hacen cola.
No, y los restaurantes de carretera... Los restaurantes en general, tú entras al baño...
Horrible.
Y sin mencionar los tapaditos, ¿no? Y sin mencionar los tapaditos.
¡Ay, Sandra!
Los tapaditos de la playa, ¿no? Gente que va al campamento y, bueno, naturalmente tiene la necesidad y no tiene dónde dejarla, ni hay un baño cerca donde pueda hacerlo en forma civilizada. Bueno, y lo hace ahí, y como no lo puede dejar expuesto, entonces lo tapa. con arena.
Y después vienes tú y dices, voy a cerrarme la arena.
Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, como lo tapas, entonces ya no hay nada y todo se ve bonito y feliz, ¿no? Pero llega alguien en la mañana, se va a jugar o se sienta o se echa o pone su cabeza ahí o babea
o
encima
come
de eso.
Ahí,
o come ahí y de repente pues emana, ¿no? Esa situación, ¿no? Entonces, muy bien y qué bueno, y hay que estar al tanto de los avances de esta propuesta del señor Bill Gates y esperamos que se concrete y se concrete y se concrete pronto. Bueno, hablando de situaciones extrañas, empezó el circo de Ana Rosa, mejor dicho, el circo del fondo del sitio donde está Ana Rosa. Y qué bien, ¿no? qué buena su participación en la Rosa.
Gracias.
Qué buena, y el vestuario, los bailes que haces con Canchita. Pero fíjate, aquí sale esta compañera tuya, Magriel Ugaz, alias Teresita, quien sale mostrando, bueno, mostrando su busto, ¿no?
Ay, ni que se hubiera sacado el vestido, se ha agachado.
Bueno, casi, ¿no?
Porque y los fotógrafos como cuando no.
Pero es que ahí se le ven, pues, ¿no? Los pezones. Bueno, uno de ellos, ¿no?
No sé, acá bueno, Karen está acercándose bueno, sí para veo, ver bien.
Yo sí veo y sí conozco.
Bueno, tú, pues.
Bueno, pues, y además estuve ahí personalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Es su gusto, ¿no? ¿Qué tiene? Lo que me da curiosidad es que era para los niños, ¿no?
Lo que pasa es de que, como tú mismo comentaste, ella dijo de que el vestido se le estaba cayendo. Ya. Tenía problemas con el vestuario. Y lo único que ha hecho es agacharse para hablar, ¿no? Y los fotógrafos, cuando no, tomando las tomas que más les conviene.
Imagínate, bueno, si tú ahora que pasa más gente, ¿no?
Ya bueno, entonces. Bueno.
¿Y Hermelinda qué muestra?
Mi talento, mi gracia, mi carisma.
Bueno, pues.
Mi chispa.
Tu chispa. Bueno, pensamos que también había algo más, ¿no? Como para poder ver. Bueno, Al Qaeda, este sanguinario grupo terrorista árabe, ahora recluta a niños usando los dibujos animados. ¿Qué tal con esto? Recordemos que Al Qaeda causó aparentemente el famoso multiatentado del 9 de septiembre, del 11 de septiembre en el año 2001 contra las Torres Gemelas, el Pentágono y también el famoso vuelo 93. El grupo terrorista planea distribuir las películas, están en DVD, tanto por internet como en discos de DVD. Desde los 5 años son entrenados para ser mártires. Un video divulgado, así es, un video divulgado hace unos días mostraba a menores de edad manipulando rifles con los cuales, según la información a la que tuvo acceso el diario The Daily Mail, se enfrentarían a tropas inglesas más adelante. Al Qaeda quiere fomentar más este reclutamiento y para ello planea lanzar dibujos animados como propaganda para la adhesión a su grupo terrorista, según informa ABC, una filial yemení de la organización llamada Abu al-Latit al-Yamen, prepara una serie de cortos cuyos protagonistas son jóvenes guerrilleros islamistas que participan en redadas y matanzas a infieles. El anuncio se hizo vía la web yihadista al-Shabukuk y el material se distribuirá a través de DVD y a través, por supuesto, de internet. ¿Qué tal? Esta es una nota que ya habíamos presentado antes, la de los niños que son entrenados por Al Qaeda para ser mártires, ¿no? Acá hay nuevas imágenes de esa nota que ya lo hemos presentado hace varios años, pero parece que sigue avanzando al respecto.
Esa es una de las acciones más cobardes, ¿no? que existen en esos momentos por parte de grupos terroristas, de usar niños que en realidad pues no están, no solo en la capacidad, sino por su propia edad, que deberían estar pensando y haciendo otras cosas, para decidir qué es lo que van a hacer con sus vidas y para qué la van a usar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de matar a otras personas, es decir, desde muy pequeños le rompen, le destrozan la sensibilidad hacia la vida en sí, hacia la vida humana, hacia ellos mismos incluso como personas dignas, ¿no? Y se aprovechan de todo eso y tienen todo el dinero para hacerlo, toda la tecnología y las herramientas para poder crear ahora también dibujos animados, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿y de dónde sacan tanto dinero? Obviamente ya sabemos por dónde vienen.
Lo horrible del caso es que están usando dibujos animados para hacerles creer, ¿no? A los niños, o sea, no creer, sino
para llamar su atención.
Claro,
¿no?
Porque saben que eso es lo que a ellos les gusta, lo que les llama la atención, ¿no?
Bueno, realmente preocupante este asunto. Todavía no veo que estén aparentemente en acceso a este material hecho por la gente de Al Qaeda para los niños, pero todavía no lo han puesto, pero no dudo que en cualquier momento lo ubiquen en la red, con la gran versatilidad que tiene el internet y la forma, por supuesto, tan ingeniosa como cada quien tiene para poder ubicar contenido ahí y también para bajárselo. Imagínate, si tanto las películas completas, piratas, las encuentras en el Mega Upload, en Rapidshare, en fin, en tantos sitios, pues esas cosas, por el mismo morbo y la misma curiosidad, sobre todo van a trabajar mucho el morbo. Los más pequeños les van a encantar poderlos ver. Hay que ver cómo lo van a preparar.
Su inocencia, ¿no? Porque en realidad no saben. La idea es precisamente esa, que no sepan para qué están viéndolo, para que ya queden concientizados y manipulados de esa manera,
¿no? Mira, sí.
Pero no les va a ser tan ajeno a los niños de ahora, porque ellos, como ya sabemos, juegan videojuegos donde la cultura es matar, ¿no? Entonces, de hecho, va a ser bien familiar para ellos ver esos videos, porque no son ajenos a que les enseñan desde pequeños a los niños que matar es algo normal.
Claro, por eso digo, ¿no? O sea, es una forma de manipularlos, y ellos lo van a tomar a gusto, claro. Y sobre todo si se los presentas de una manera atractiva. El problema es quiénes crean esto, ¿no? Y con qué fines. O sea, por eso digo, es la actitud más cobarde que existe, porque estás yendo hacia personitas, ¿no? Seres que
todavía no tienen bien creado,
claro, ¿no? Que más bien están formándose, están formando su criterio, su personalidad y todo, y los estás creando para ser personas, o sea, ser asesinos, ser personas sin ningún respeto hacia la vida, ¿no? Sino simplemente para cumplir fines egoístas.
Vamos a regresar en unos momentos aquí en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. Y Fonchi no va a estar hoy en el programa y lo lamentamos muchísimo. Y esperamos que si hay programa de episodio 151, Fonchi esté ahí con nosotros y no se haya ido ya a España como tanto amenazó. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 150 en Sol Frecuencia Primera. A continuación viene Anaí y el tema se llama... ¿Para qué? ¡Volvemos!
piensa, dime para qué. Si ya no es igual, si ya te olvidé, si te quedas, no sé, no te perdonaré. ¿Para qué? Dime para qué. Me dices que ya no me vas, que nunca más te buscarás. Después de lo que me hiciste sufrir, fue justo que tú quieras regresar. Dígate a mí, yo que no lo sentiré. Nunca más te buscarás. Después de lo que me hiciste sufrir, fue justo que tú quieras regresar. Dígate a mí, yo que no lo sentiré. Que nunca más te buscarás. Después de lo que me hiciste sufrir, fue justo que tú quieras regresar. Dígate a mí, yo que no lo sentiré.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Arno dice
el chavo, ¿no es así?
Sí.
¿Qué te pareció?
Mi entrevista favorita. No puedo creerlo hasta ahora.
Lo máximo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó?
Que cuando casi se pone a llorar, no hice lo de la chicharra y casi se pone a llorar y me dijo eso, yo ya estaba llorando cuando me dice que se emocionó.
Jimena, te cuento que este desafío va para ti. Y te cuento que la primera vez que yo conocí a esta niña de 8 años, dirigía un programa llamado Aló Gisela, conducía un programa llamado Aló Gisela. Cuando la vi, quería saltar de alegría. Era ver mi personaje favorito, ver a la niña de 8 años que siempre tiene alegría, la niña que viene con toda su inocencia. Y en este instante, teniéndola ya a mi costado, siento lo mismo. Vuelve al Perú y estará
Sol,
con todos nosotros,
pero antes más allá de los
ha
sentidos.
Querido estar contigo y aceptar este desafío porque sabe que tú eres una joven de 15 años y ella te dice: Jimena, yo soy la Chilindrina y vengo por ti. ¡Adelante con la Chilindrina!
Señoras y señores, la Chilindrina en vivo y directo en el Gran Show.
Luego vi un tomador.
¡Ay! ¡Ay, la quiero!
Lo que estamos apreciando es a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien está dando un homenaje a Ximena Hoyos.
Desde que me enteré de quién eras, desde que me enteré tu carrera, cuando me enteré de que tuviste un problema muy feo, algo que a veces muchos artistas hemos tenido que pasar, yo sabía que Dios te iba a premiar porque te lo mereces, porque eres una niña hermosa, tienes un don divino, tienes un ángel, tienes cualidades, y yo sé que admiras mucho a una persona, y sé que cuando seas grande vas a ser tan bonita, tan buena artista como Gisela.
Ay, gracias. Jimenita linda,
están haciendo llorar.
Tú me has traído a la Chilindrina. Ahora prepárate, no te emociones mucho, pero vive, vive este momento que ha preparado para ti la gente que te quiere. El desafío siguiente está a cargo de tus amigos, tus patas de América Kids y la academia. Van a entrar todos y han preparado una canción para ti. Se llama Yo no me doy por vencida. Miren a todos los actores, quieren decirle algo antes a Jimena.
Son los actores de la, del programa América Kids.
Jimenita, tú sabes que te quiero mucho, que acá todos te admiramos mucho porque eres una gran conductora y en verdad una gran amiga. Y eres súper linda y yo sé que esto va a pasar y vas a poder superar todo esto. Y te extraño, quiero que ya vuelvas al programa, por favor.
Nosotros también. Algo, belleza, ¿cómo estás? ¿Qué le quieras decir a Jimena?
Que le extrañamos. Bueno, ya todos hemos hablado con ella y estamos aquí por ella, por todo lo que la queremos. Y bueno, nada, Alejo tiene algo muy importante que decir porque todos estamos apoyándola.
Quería aprovechar el momento también para anunciar que este miércoles 10 de agosto tenemos un evento bravazo para recaudar todos los fondos posibles. Va a estar tocando Adamo, por supuesto, va a estar tocando.
¿Cómo es este evento bravazo?
Toda la información está en la web, que es jimenatequeremos.com, porque hay cosas que no
saben. ¿Cómo se llama la web? Jimenatequeremos. Habla como para tías, porque para apuntarla toda.
Jimenatequeremos.com, ahí está toda la información.
La web es jimenatequeremos.com.
Ya están cantando, dando un homenaje a Jimena hoy. Efectivamente hay un concierto profundo, un lugar para confirmar que van a estar haciendo para ella y van a estar vendiéndole, vendiendo las entradas en Teleticket. Los mensajes en Twitter apoyando a Jimena, y no es para menos, no se hacen esperar. Acá vemos diferentes artistas que van a estar tocando o presentándose a favor de ella, como Tommy Portugal, 6 Voltios, Adamo, Diego Divoz, Ana Karina, Alejandro Roca Rey y Buraco. Que hay una cuenta, me parece que hay una cuenta también en el banco, sí, efectivamente, en el banco de crédito. La cuenta es 193-150-6351-9075, el Banco Continental, 1101-500-200-452-0770. Nombre, ambas cuentas están a nombre de la madre de Jimena Hoyos, Ángela Pajares. La semana pasada estábamos dando cuenta de lo que ocurrió con Jimena, y es interesante hablarlo acá en el programa, sobre todo de este quiste dentro del cerebro que tuvo esta chica, esta adolescente conductora de America Kids, y además que había generado tanto el quiste como esa protuberancia dentro del mismo cerebro, que el líquido cerebral se incremente y tenía que de alguna manera drenar. Le han hecho una neuroscopía, es decir, un tubo dentro del cerebro que ha logrado hacer que un poco drene eso, y están tratando, al menos de momento, que no crezca ese quiste. Pero se le ve bastante entusiasta a Jimena Hoyos, Obviamente con todo el apoyo que está recibiendo de toda la gente de producción de América Televisión y de sus amigos, ¿no? Esto creo que es lo más importante.
Sí, y además que, bueno, es una chica tan joven y con mucha energía. Es un problema terrible por el cual está pasando, pero que...
Y que no acaba todavía.
Claro, porque esto es solamente la primera etapa, por eso es que se está recaudando fondos, se están haciendo actividades para poder apoyarla, porque algunas personas pueden pensar, ¿no? Cuando sale alguien en televisión, tiene un montón de plata, pero una operación de este tipo es muy carísima, y además, pues, que no es tampoco, acá no estamos en Hollywood, ¿no? Los artistas ganan, pues, miles y miles y millones de dólares. Y de hecho, pues el solo hecho de traer las medicinas o la operación que le han hecho recientemente ha costado mucho el traer la medicina específica que tienen que suministrarle desde otro país, carísima. Y todavía falta, ¿no? Más aún, porque es todo un tratamiento en el cual va a seguir y que culmina precisamente en una operación para poder finalmente extirpar el quiste, ¿no? Que por el momento no puede ser extirpado.
Bueno, me da risa, hay gente que pone acá, te dejo mi teléfono y llámame, nota.
Bueno. Siempre la gente, pues, desubicada, ¿no?
Sí, también en el evento de Facebook que hay para los fondos,
sí.
También uno ve a veces cómo la gente no se toma tan en serio esto, ¿no?
Ya.
Hay comentarios como los que se ven en Twitter.
¿Qué es lo que han puesto?
Como que, Simenita princesita, tu número, acá te dejo mi número, agrégame y le dejo sus correos.
Bueno, pues tienen esas costumbres que están mal, ¿no?
Claro, sí.
Pero, ¿qué va a estar fijándose, no? No te puede dar por vencida, vamos, Jime es con X, creo, ¿eh? Sí. Te queremos mucho, besos, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno todo esto que están apoyándola. Y sobre todo, lógico, sí. Por su edad y por su participación y por el amor que le tienen y que irradia. Pero a veces la siento como que no le importa, ¿no? La noto muy...
Bueno, es mejor tomarlo, no como que no te importa, sino como que no es tan... O sea, que puedes vencerlo, ¿no?
Porque
si lo engrandeces el problema, te sientes más débil.
Lo que creo, ¿sabes con esto? Es que hay personas que... como que encapsulan un poco más sus sentimientos. No les gusta que les vean sensibles, ¿no?
Bueno, puede ser. Entonces, también, ¿no?
Pero son, yo mucho. Sí, lo he visto en el video. Uh-huh. Llorar, conmoverse cuando vio sobre todo a los amigos, a sus amigos de America Kids, ¿no?
Ah, claro, eso sí, de todas maneras. ¿Qué haces, Sandra? Bueno, pero el asunto es de que no sé si es que esto es positivo o negativo para ella, porque el mal aparece a consecuencia de un accidente.
Así es.
Que no necesariamente significa que el accidente le provocó el mal. Quizás el quiste ya estaba ahí y el accidente lo que hizo fue mostrarlo, ¿no? Pues por un lado podría ser positivo, porque capaz ella no se daba cuenta nunca, pasaban los años y cuando se manifestaba ya había crecido el ya no era un quiste simplemente, sino un tumor, ¿no? Cancerígeno, qué sé yo. En cambio, está en una, aparte de su edad, de su juventud, que mucho le ayuda, probablemente pues está en el momento preciso para erradicar ese mal de raíz.
Bueno, continuamos entonces con la nota. Un atentado ocurrió en Noruega, así es. ¿Y quién hizo este atentado? Pues este caballero, Andrés Breivik. Así es, Breivik. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, el hombre acusado de atentar contra las oficinas del gobierno de Noruega y una isla llena de jóvenes en Noruega dijo que actuó motivado por el deseo de provocar una revolución en la sociedad de su país. Aunque el asesino le dijo a su abogado que actuó solo, la policía señaló que efectuó un operativo en un vecindario residencial en Oslo, capital de Noruega. El portavoz policial, Andrés Friedberg, no facilitó mayores detalles de la operación. Los sobrevivientes de la matanza dijeron que habían sido dos los agresores y la policía afirmó que examina estos relatos y no descarta la existencia de un segundo sospechoso. Un manifiesto difundido en internet que la policía examina y dijo fue publicado el día de los ataques, despotrica contra los miembros de la élite europea, a los que califica de multiculturalistas y propiciadores de la islamización, y advierte que serían castigados por sus actos de traición. La policía no ha confirmado que el detenido Andrés Behrin Breivik, de 32 años, haya escrito el documento, pero el abogado hizo referencia al texto y dijo que Breivik había trabajado en él durante años. En total, 92 personas murieron y 97 quedaron en ambos ataques heridas. 7 personas fallecieron en el estallido del viernes en Oslo y 85 en la matanza a tiros en un campamento de jóvenes en la isla de Utoya. Varias personas continúan desaparecidas en ambos lugares.
La gente está loca, definitivamente, ¿no? O sea, que todos los días aparecen casos, hace un instante nada más estamos hablando, pues, de estos grupos terroristas que quieren manipular a los niños a través de los dibujos, y vemos por la otra parte a un loco que sale a matar gente, ¿no? A ver, que por una revolución, o sea, el fin siempre concluye en que muere gente inocente, ese es el problema, ¿no? Y lo justifican de esa forma.
Y es triste que todavía haya esos actos de violencia por discriminación, por no tolerar la multiculturalidad.
Las creencias, claro.
Es bastante lamentable, ¿no? Que todavía se siga con esa mentalidad.
Muy bien. Toman el nombre de Dios, ¿no? Porque...
¡De Dios!
Dios.
Bueno, Vamos a ver, esta nota. Y Susana Villarán bajó a 19% de aprobación. 19%.
Dice que no le importa.
No le quita el sueño.
No le quita el sueño. Bueno, pues según el estudio publicado en el diario Perú 21, Villarán de la Puente bajó 2 puntos porcentuales en relación al último sondeo hecho en abril y pasó de 21 a 19%. En tanto, la desaprobación alcanzó el 76%. ¡Qué bravo! Esa señora que cada día se hace más enemigos. Y esperamos que realmente algo salga bueno. Ahora está hablando de los buses.
Patrón.
De los buses patrón, que son muy bonitos,
sí.
Pero necesitan paraderos especiales para poder abordarlos.
Uh-huh.
Y ojalá también haya una cultura de cuidarlos, ¿no? De cuidar lo nuestro.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque ponen los buses todos nuevecitos, lindos, preciosos, y los 2 días están con pintas, los usan de urinarios, los maltratan, los roban cosas de los lugares, ¿no? Los revenden ahí nomás en la Cachina, en la Malvina.
¿Ah, sí?
Sí, pues, para el mismo Metropolitano. Mira, no se
en
robaron
el Metropolitano, yo he estado ayer en el Metropolitano y van llenos los buses, entonces... ¿Qué claro, sentido también tiene, por ejemplo, no permitir que haya otros vehículos que también transporten aparte del Metropolitano en forma paralela? Uh-huh. No, que no se puede porque le hace competencia pucha, pero tampoco uno tiene
no
derecho.
Como
no tiene por qué saliendo como ganado ahí, ¿no? Todo apretado, colgando, no, pues.
La idea es, para mí nunca se debe haber prohibido, o sea, la idea es que solo... O sea, la gente comienza a usar el Metropolitano y la gente decide qué medio le conviene más y los que no se van retirando, pues, ¿no? Entonces ahí poco a poco, por sí solo, los otros carros que estén sobrando se van a ir yendo. Pero si los retiras porque es competencia, entre comillas, entonces no ganas nada con eso porque al final la consecuencia es peor. La gente se siente fastidiada, reniega, no le gusta el servicio. Y se dan también esos casos, pues, porque ahora tú subes a un carro repleto, te roban. ¿Cómo sabes tú que no están subiendo ahí rateros y te meten la mano al bolsillo, a la cartera?
Con tanta gente es más fácil que te puedan robar, claro, y te puedan, ¿no?, hacer daño.
Ajá.
Bueno, y esa noticia la trajo Ana Rosa. Le gusta que le pegan a los hombres.
No, es que este hombre secuestró a una niña. Y quién sabe qué es lo que habrá pasado toda esa noche.
¿Te gusta pegarle a los hombres?
¿A mí?
Sí.
No, a mí no me gusta pegarle a los hombres, pero el padre de esta niña lo agarró a patadas y bien hecho a este sujeto.
Pégale.
¿Ah? ¿Qué es que te pegue?
Dieron paliza a sujeto por secuestrar a niña.
Raptó a una niña de 6 años durante toda una noche. El padre de la menor, indignado, lo azotó y masacró a golpes.
¡Au! Dice. Un palo.
Y que diga, pues ahí ya.
Cristian Díaz, quien laboraba como mecánico, aprovechando que era vecino de la niña, se la llevó con engaños hacia su cuarto en el grifo donde trabajaba y recién la devolvió esta mañana, obligándola a decir que había estado en la casa de su tío.
¿La has violado? No, yo a la niña le he preguntado, yo no le he hecho nada, la verdad, señor.
La tuvo en su cuarto toda la noche, mientras sus padres desesperados la buscaban por todo Cajamarca. Pese a la golpiza que recibió, insistió en que no tocó a la menor. La niña fue llevada al médico legista para determinar si fue violada, mientras el depravado mecánico quedó detenido en una de las bases de las rondas urbanas de Cajamarca.
¡Qué bravos! Pero no ha quedado acreditado que el hombre la haya tocado o violado, ¿no?
Pero no sabe. ¿Pero para qué te llevas una niña,
exacto,
toda la noche?
O sea, ¿para qué te la podías llevar?
Puede querer conversar con ella, puede querer protegerla.
¿Protegerla de qué? Si la niña se la ha llevado con engaños. O sea, la niña estaba con sus padres, podía estar en su casa.
Pero
no,
tú
no,
que
no
sabes,
estaba
capaz,
perdida.
Capaz los padres eran los abusadores.
No, bueno, ahí no se vea. Ahí no parece que haya pasado eso. La niña, es más, la niña cuando ha llegado, el hombre la indujo a que dijera que había estado una tía. Sin embargo, la niña dijo la verdad. Cuando tú vas donde tus padres y no temes mentirles, es porque confías en la persona que le
estás diciendo la verdad. Y si se la estuviera llevando para cuidarla, no la devolvería, la llevaría a, no sé, a la comisaría o a algún otro sitio.
Entonces, ¿para qué la devolvió?
Mira, Dios quiere que no la haya violado, ¿no? Pero lo más probable es de que la haya tenido toda la noche, la puede haber tocado,
claro.
o mirándola, masturbándose, qué sé yo.
Pero simplemente
no, es su mente cochina.
Pero no se puede llevar a una persona
a ver Cartoon Network.
Pero no. No sé, sin embargo yo no estoy muy de acuerdo con la forma en que la justicia popular, ¿no? Tal vez no está muy bien.
Que le dan caricias.
No, pues, pero
no,
imagínate,
tampoco, pero
te
me pongo en el lugar,
una hija,
claro,
o imagínate a alguien muy querido para ti, menor, ¿no? Y que se el hecho de que se desaparezca la ya te pone en una tensión terrible. Mira, y que lo encuentres, que un sujeto feo todavía.
Si quería que sea bonito, tú hueles.
Se la ha llevado y está toda la noche, tú te imaginas lo peor.
Claro, o sea, de hecho.
Mínimo lo agarras a arañazos, ¿no? O sea,
lo peor.
¿De verdad, pues?
Pobre hombre.
Anda tú, ahí.
Que no lo ajusticias, pues. Porque no está demostrado que ni que la tocó. Ni que se masturbó,
pero esta es una ya, pero el solo hecho de llevarte la criatura toda una noche, sabiendo que, o sea, y los padres
que
buscando la desesperación, la
capaz la criatura le digo, mis padres me pegan, protégeme, ayúdenme.
No, ya, pues la llevas a la comisaría,
claro,
¿no?
No, pues te vas a hacer un problema en la comisaría.
No, capaz, ¿por qué?
¿Tú has visto en la comisaría cómo tratan?
¿Por qué? No, entonces, pues, pero si la niña está diciendo, tú no te vas a hacer, tampoco que seas bruto, ¿no? Que tú te vas a hacer el problema, esa es la consecuencia, además es una menor de edad, es una niña, una criatura.
Y si la quisiera proteger, no lo hubiera devuelto, pues lo hubiera llevado a otro sitio. Pero él la devuelve y todavía le dice que mienta, ¿no? Le dice que diga que ha estado en la casa de su tío.
Claro, ¿para qué le dice que mienta?
Pues le pega.
Ya, pues, ¿tú qué cosa harías si agarran a tu sobrino?
Pero,
a ver,
pero ¿tú qué crees? Que el hombre, si le pega a él, también le está pegando de la misma manera a la criatura.
No sabes,
cara. Con el palo le pega,
¿no? Mira, y si hubiera estado ahí, lo ayudo y le sigo pegando, pa.
Yo no creo, yo no.
Rosa Bozo. Regresamos, esto es Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Volvemos en unos momentos. Volvemos, acá está, volvemos.
Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí.
Sol, comunicación vida, más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Van unidas siempre así. El esfuerzo y la fatiga.
que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque ser humano es lo que sueño ser. Manos yo la cantaré, sí, porque ser humano es lo que quiero ser,
que quiero ser,
con mis manos yo la cantaré, yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré,
no lo haré, no lo haré,
casi siempre es una herida corazón, no ve,
que no ve, que no ve.
Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta rozándome, trato de afrontarla, aferrarla y de romper las curvas de tu corazón, porque quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Ya ves.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sus ojitos hinchados se confundían con su tierna sonrisa, que disimulaba el sufrimiento de haber sido abandonado por su madre. Joao, de tan solo 9 meses de nacido, recibió cobijo en la comisaría de Sol de Oro de Los Olivos.
Sí, tengo un bebé.
¿Qué? ¿Sí?
Pequeño.
Aproximadamente igual que él.
¿Significa con el niño?
Sí, pobrecito, no sé cómo alguien ha podido abandonarlo.
El menor fue abandonado en este bar de la organización Los Jazmines. Jenny, una empleada del local, fue quien recibió a la criatura de manos de una mujer en aparente estado de ebriedad.
Le da a una de las encargadas del bar, al bebé, que le tenga un momento. Se va y no regresa.
Creo que ha tomado, entonces un momento así. Hay personas que cuando toman se desconocen.
Vivo acá y mañana cuando levanté tocaba la puerta ahí. Voy, y entonces una mujer media alta zamba era, dijo a mi hijito lo he dejado, a mi hijita. ¿A quién lo ha dejado? ¿A qué hora se...? No, he dejado a mi hijita, a una amiga.
Cuando ya el fiscal de familia había dispuesto que el menor sea internado en un albergue del INAIF, una desesperada mujer apareció en la cantina reclamando al niño.
¿Qué familiar, señorito, del bebito?
Del bebito, sí.
¿Tiene 9 meses más o menos?
Sí,
niño.
Sí, niño.
¿De quién es, su mamá?
Sí.
¿Usted lo dejó acá?
Sí.
¿Por qué lo dejó acá, señora?
Venga un ratito, venga.
Carolina Peláez Villanueva no pudo justificar por qué abandonó a su hijo y se echó a llorar al reencontrarse con su bebé.
Tranquilita, tranquilita, tranquilito, mamá. Señora, tranquila, no puede decir. ¿Qué pasó? ¿Usted lo dejó?
Yo no le he dejado, por favor, váyanse.
La irresponsable madre dio de lactar al niño y negó haberlo abandonado. De nada le valió, pues el pequeño Joao ya se encontraba bajo custodia policial.
Yo nunca lo he abandonado.
Señora. Carolina huyó una y otra vez de las cámaras. Para perdernos, abordó más de un bus hasta llegar a su casa. Los vecinos dijeron haber escuchado una pelea por la noche.
Insultos, lisuras,
pelea.
Sí, una pelea, a muerte, creo.
Pese a las súplicas de Carolina, yo permanecerá bajo la protección de las autoridades, que antes de devolver al menor, evaluarán a la madre y las razones de su reprobable actitud.
A ver, esa es otra nota de Ana Rosa Bozzo, que nos trae para acá. Ana Rosa odia a los hombres.
Yo no he dicho que odien a los hombres.
Y ahora también a las mujeres que liban.
No he dicho eso. O sea, se nota de hecho que la mujer, o sea, no debe, voy a abandonar a mi hijo, ¿no? Pero ya, pues, o sea...
¡Qué irresponsable!
Claro, qué irresponsabilidad. Y esa es otra de las consecuencias en las que podemos ver a dónde nos lleva el vicio, ¿no?
Momentito. ¿Qué vicio ni qué nada? La mujer quería ir a celebrar, capaz algo, y fue a libar.
Y ahí se olvida su hijo como si fuera un paquete, como si fuera el celular.
Pero, no, momentito, pero que no tenía con quién dejar, no tenía con quién llegar a la criatura.
No, pero es que...
Le dio de tomar también a la criatura para que descanse y de esa manera...
O sea que tú le darías de beber alcohol a tu hijo, a tu hija, si tuvieras.
No.
Ya, pues, y te irías a libar también, o a tragar, a comer pollo a la brasa.
Ah, lógico, porque no lo voy a invitar.
A comer ahí en el... Chifa.
Salón China.
Así, estás tierte, así, ebrio de comida y te olvidas, te vas del
Salón China últimamente.
Te vas del local y te vas hasta tu casa, así, duermes, estoy de ahí, te acuerdas. Ay, me olvidé mi hijita.
Eso no debe pasar.
O sea, pero queda en custodia, pues, como cuando vas a metro, a Won, al supermercado.
¡Es una cosa! Pero mira, pues la mujer, o sea, ¿cómo es posible que por beber, por ponerse a tomar?
Hay algo malo en sus prioridades, en su cabeza, porque primeramente es raro que alguien vaya a tomar con un bebé de 9 meses.
Claro, o sea,
pero si no tiene dónde dejarlo, pues.
Menos algo, entonces, ¿no?
Si claro,
no tiene la necesidad.
O sea, entonces estás viendo que es un vicio, porque claro, para que tengas la necesidad de salir a tomar alcohol.
Libar.
A que eso sea más importante para ti y no te importe llevar a tu criatura de ni siquiera un año, ¿no? De 9 meses. Claro, ¿no? Igual ya, como cuando tú te quejas que vas al cine y van señoras con niños.
Sí.
¿No?
Hablando de eso, que el otro día que hemos ido con Gemma a ver, y contigo a ver Harry Potter, ¿te acuerdas? Uh-huh. Vi ahí una discusión en la entrada y era función de medianoche.
De medianoche,
estamos hablando, no era matinal, nada, era medianoche. Y habían ahí dos, creo, padres de familia, hombre y mujer, una pareja, con cada uno con sus bebés. No, y se bebitos pues de meses, y discutían amargamente con los de la entrada, pero ¿cómo pues yo he pagado mi entrada para ver Harry Potter a la medianoche y no me dejan entrar con mi criatura? Y la criatura estaba despierta. Pero ¿cómo pues? No, pero si yo no puedo entrar con la criatura, no, pero yo tengo que entrar y he pagado mi entrada. Y lo movían todavía para que siga despierta la criatura. Y no entiendo qué va a entender primero una criatura, una película como esta, como la de Harry Potter, que ya es para mayores de 14, me parece. Uh-huh. Primero, segundo, a una hora donde ya debería estar durmiendo profundamente.
Ya, pues entonces haz un paralelo. Imagínate esta mujer yéndose a una cantina.
Pero lo hace dormir a la criatura y se acabó, pues.
Ay, tanto igual, pues hace dormir a la criatura en el cine.
¿Cómo le vas a hacer dormir?
Igual, pues como debería. ¿Tú qué cosa crees? Que un bar es silencioso. Todo el mundo está orando en el bar. Obviamente están tomando, están con música, lisuras, peleas, en fin, ¿no? Todo lo que me imagino ahí en un bar. Mejor hasta estar en el cine, ¿no?
Definitivamente lo estás poniendo y eso ya, no sé, al menos mi mamá no creo que haría eso.
Claro,
es,
¿no?
Es algo ya un poco surreal.
Claro, o sea, tú no vas a poner a tu criatura, sacarla a esas horas de la noche para una cuestión egoísta, ¿no? O sea, para una cuestión que es tuya. Que
¿eso del cine qué te pareció, a ver?
Mal, pues no, porque en primer lugar...
Pero capaz los padres querían ver la película.
Pueden querer, pero en ese caso, si tanto quieres ver la película, buscas a alguien que se quede en tu casa, un familiar, ¿no? Un familiar.
O la ves al día siguiente, de una función de tarde. O sea, claro, no se va a abrir el mundo, hay prioridades, ¿no? Los niños son más importantes que los otros.
Ajá. No, pero digamos que en un caso extremo, ya que quieres ir, pero tienes a alguien de suma confianza que puede quedarse con tu bebé.
Y si no lo tienes, porque han viajado.
Te aguantas, pues, ¿no? Porque claro, ya tuviste a tu hijo y eso es lo primero.
Sí, pues.
Ya, pues, entonces imagínate, pues, esta mujer va al bar, se la deja una chica ahí y se olvidó, porque se fue y se olvidó. Y al otro día se que despierta ya sobria.
Capaz no es que se olvidó, sino que tomó demasiado.
Pero es lo mismo,
y se
pues.
Durmió.
No, porque ha salido del bar, se ha ido con unos amigos. O sea, según lo que dicen, la mujer ha llegado a la cantina, se ha encontrado con unos amigos.
Capaz quiso tener sexo con unos amigos bebé, y no le iba a llevar la criatura.
Mujer, se ha ido de la cantina con los sujetos, con su pareja, qué sé yo. Ya se ha ido y al otro día recién.
Y a las 11 de la mañana.
Como a las 11 de la mañana, o sea, recién se ha despertado, ¿no? Ya, y ahí se ha dado cuenta que se olvidó su hijo. Y ni siquiera se acordaba dónde. Porque ha ido a preguntar a la vecina, ha ido a preguntar por todas partes.
¿Dónde lo dejé?
Como, es demasiado.
Claro.
Como un paquete olvidado. ¿Dónde
claro.
¿Dónde
lo quedó, dejado? ¿No?
¿Dónde? Esa pobre criatura después la de lactar, que es esto, leche con alcohol, ¿no?
¡Qué horrible!
Leche ácida.
Coctelita.
Claro, no, ¿cómo se llama esto?
Baileys.
O sea, no da leche, da Baileys. O Berchova.
Pobre criatura, pues. O sea, que no quiero su hijo, no creo, ¿no? Porque se le ve ahí desesperada a la mujer, pero tiene
está
un problema.
Está asustada.
Claro, pero tiene un problema. El problema es ella.
Pero está muy bien que se hayan quedado con la gente de la policía.
Claro, no sé, si ella quiere recuperar a su hijo, tiene que...
Que la luche, que no lo vuelva a hacer.
Claro, tiene que analizar está qué perfecto. Es lo que está mal en su vida y ser capaz de cambiar eso, ¿no? De modificarlo.
Y después la criatura, yo he visto criaturas que le dicen, toma, toma. Le dan de tomar a la criatura, ¿no?
El colmo, es peor.
Sí, sí, de chiquito primero con el pretexto de que se duerma. Y después como una gracia.
¡Qué horror! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta paciencia!
En fin. Ana Rosa, por ejemplo, ha libado desde muy pequeño.
Bueno, pero eso fue porque hicieron una fiesta en mi casa y yo me tomé los conchitos, nadie se había dado cuenta. Y me encontraron tirada. ¿No?
Ya aceptó, ya. Ya riéndose. De ahí nació el personaje Hermelino.
Gracias.
Bueno. Namín Timoico Renieg la reconoció como mujer. Así es, a este transexual peruano que tiene ya 52 años de edad, quien aseguró que su nueva identidad, que ya figura en su DNI y en el padrón electoral, no cambiará las relaciones sociales o sexuales, diría, que tiene con otras personas, luego de 8 años de batallas con personal de Renieg para que la reconozcan legalmente como mujer. El transexual Namín Cárdenas Calderón, alias Namín Timoico, más conocido pues como Namín Timoico, fue finalmente identificado como mujer. Este es el primer hombre que, tras ser intervenido quirúrgicamente para un cambio de sexo, es acreditado oficialmente como mujer, como una persona de sexo femenino. Mi relación con los hombres no va a cambiar, dice, pero sí me va a hacer sentir mucho mejor. Mi relación tanto como con los hombres como con la gente que me rodea es de una mujer desde hace muchísimos años. Cárdenas Calderón explicó que la demora en su cambio de sexo en su DNI se debió principalmente a la forma en cómo funciona el Poder Judicial, ya que para que practiquen el peritaje que comprobaría su identidad sexual pasaron nada menos que 2 años.
Pero bueno, ¿no? Bueno, ella lo quería así y se respeta eso, ¿no? Hay mucha gente que está en contra. En realidad, para mí lo discutible es los métodos o la forma en cómo llegas a eso, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, para que un hombre o mujer no quiera operarse, creo que acá también lo hacen, pero no sé por qué me tinca que en otros países evidentemente es mucho más exhaustiva la investigación. Que para que puedan operarse pasan por exámenes psicológicos, pruebas, para estar convencidos realmente de que es lo mejor, claro. No, es lo mejor para esa persona un cambio de sexo, porque nació así, por una cuestión hormonal, psicológica, o sea, que quieres hacerlo, ¿no? No cualquiera puede operarse y cambiarse de sexo, o sea, porque incluso las consecuencias luego pueden ser peores, ¿no? O sea, si es que...
La inconformidad luego con ese cambio.
Ajá, y puede generar traumas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, luego que logra eso, que se opere ya, entonces, bueno, pienso que la persona lo que quiere es pues, también figurar socialmente y públicamente con el sexo que ha escogido, ¿no? Que decidió y que logró, ¿no? Por ese lado normal. La cosa no es que ahora cualquiera agarre y diga, ay, yo quiero ser mujer. Porque, ahora, por lo menos en el caso de Namín, por todo el tiempo que se le conoce públicamente, por lo menos es una persona que nunca se le ha visto involucrada en escándalos, ¿no? O sea,
se sabe.
Pero no ha sido público, pues no es como ahora que agarran, ay, que está en esto, ah, que la droga, que se metió con tal, que esto, que el otro, ¿no?
Bueno.
Aparentemente tiene una vida dentro de sus cánones, ¿no? Y sus valores, una vida normal, tranquila, ¿no? Sin mayores escándalos. Y bueno, o sea, a mí no me parece mal en el caso de ella, ¿no?
Pero es bien debatible el tema, en realidad. Yo vi cuando estaba leyendo los comentarios, las personas realmente piensan que no, la gente radical, ¿no? Que, que no, que nació hombre y hombre debería figurar, porque eso es una mentira, ¿no? Porque ella nunca podrá ser embarazada, nunca podrá tener hijos.
Claro, eso también. No es una mujer, o sea, no completa, es una mujer, ¿no? Ahora que, con, bueno, claro, ahí sale como sexo femenino, ¿no?
Claro.
En todo caso, sexo...
Incluso había como que sexo para nuevo. Crear sexo, sí, transexual, otro sexo, otro... No sé.
Intersexual.
Mitimitine.
Bueno, acá está la señora o caballero, no se sabe, Damián Timoico.
Ahora es mujer.
Ahora es...
Señora.
¿Cuántos años te ha demorado hacer este trámite legal?
Y encima conservo.
Ocho larguísimos años.
¿Hace cuántos años eres mujer?
Yo hace como 14 años que ya me hice el cambio, pero empecé mi proceso que necesitaba solo en Perú hace 8 años.
¿Tan difícil es en el Perú?
Yo sí, es bastante difícil, pero más que nada por la forma como funciona el Poder Judicial. Ese es un problema muy grande. Yo, por ejemplo, para el peritaje que tiene que hacerme para verificar mi sexo, demoró 2 años según peritaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el juez que veía mi caso mandaba a tales médicos, que el Colegio de Abogados presentaba una lista de médicos. El juez decía tales médicos al azar. De repente, uno de esos médicos no estaba, uno de esos médicos no podía. Y así pasaron 2 años.
Pero uno de ellos, o los médicos que el Poder Judicial te dijo, te examinó y verificó,
sí, sí, no,
que tú
no,
te realizaste la operación, sí, sí, de cambio de sexo.
Tres
operaciones hiciste. ¿En qué años?
Yo empecé mi cambio hace aproximadamente 14 años. Pero lo último que me he hecho acá, pues hace el año 2000 que empecé a hacerlo nuevamente.
¿Por qué nuevamente?
Nuevamente porque no había quedado como yo quería. Necesitaba actualizarlo. Tenía algo muy antiguo.
¿Y qué médicos te hicieron la operación? O sea, ¿qué especialidades médicas trabajaron contigo?
Todo dirigió el cirujano plástico David Ruiz, pero en esa operación que me hizo aquí en Lima, para cada parte del cuerpo habría un especialista.
Ya.
Para la parte de la laparoscopía, una especialista. Para la uretra, otro especialista. Para el meato, otro especialista. Han sido como 6 especialistas para hacer lo que debía hacerse.
Tú, además, el transexual, la persona que se hace un cambio de sexo, que ahora es bastante común en nuestro país y en varios países del mundo, sobre todo acá. Sin embargo, la gente no lo difunde. Pero tú necesitas un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico.
No, para nada. No es psicológico, sino psiquiátrico. Yo lo único que necesité ha sido 3 sesiones con el psiquiatra. Para
¿Nada más 3?
Nada más, porque solo para ver el grado de transexualismo que yo tenía. Pueden otras personas tener más, pueden no quedar, pueden salir que no tienen las condiciones, pero igual les van a operar, pero después no quedan bien. El ser más que nada una persona, una mujer transexual como yo, no es una belleza ni esto, sino está aquí.
En el cerebro, en la mente, todo está en la mente. Dime,
así es.
Tu vida ha cambiado mucho. Ahora yo sé, eres una mujer legalmente. ¿Esto va a cambiar tu relación con los hombres, por ejemplo?
No, yo pienso que no va a cambiar, sino me va a hacer sentir a mí mucho mejor. Mi relación con los hombres y con la gente...
¿Tienes una pareja?
No, con la gente de mi entorno viene de años. No, ya terminé con el americano.
Ya.
Pero la relación tanto con los hombres como con toda mi gente viene una relación de mujer hace muchísimos años. Entonces eso no va a cambiar, sino va a cambiar en esta parte.
Tu estatus,
mi
estatus legal.
Era un poquito fastidioso.
Uh-huh. Ahora, uh-huh. ¿Este es tu DNI?
Sí, claro que sí.
¿Puedes mostrarlo a la cámara?
Sí, pero
¿Ese es el DNI de Namín Timoico? No me preocupe, no enfoquenla. Ella es coqueta y no quiere, por favor, que enfoquen su fecha de nacimiento. Pero ahí está Namín Cárdenas Calderón. Ese es el nombre y esa es la fotografía de Namín Timoico, su nombre artístico. Y este es su documento nacional de identidad, otorgado por los registros públicos de Perú. Es la primera...
Ahí dice sexo femenino.
Claro, sexo femenino, dice acá.
Claro que sí.
Por supuesto. Entonces, es la primera mujer, la primera transexual que tiene un documento de identidad, ¿no? O sea, estás registrada, sí, legalmente
como mujer.
Mujer.
Así es.
Y este es el primer caso... que se da en Perú.
Así,
porque
sí,
¿han habido otros casos de personas que han obtenido un DNI?
Sí, nos han dicho que sí, pero de una forma que quizás no ha sido la que debería haberse hecho, ¿no?
Uh-huh. No de la forma legal.
No de la forma legal, como tiene que hacerse, porque como lo manda la Constitución, las leyes.
Bueno, ha sido persistente después de 8 años,
sí,
de empezar un trámite.
Sí.
Lo has conseguido.
Sí.
Muy bien, felicitaciones, Namín. Eso quiere decir... Uh-huh. que este país está cambiando.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, me siento contenta. Yo quiero saludar a Magali, a mi prima con quien vivo, que adoro, que me está mirando. Te mando un beso. A mi estilista Coco Casas, Miraflores 241-9456, y al estudio de abogados del doctor Peixoto y a la doctora Cecilia.
¿Qué tal, Cherry?
Que han hecho posible todo esto.
Muchísimas gracias, Namín, de verdad te felicitamos. Pero nosotros vamos a otro lado de la noticia.
Y ese es pues también Timboico. Ayer veía con mucha tristeza, porque me gusta y me parece una mujer muy talentosa. No estoy hablando de Namín Timboico, por favor. A Olenka Zimmerman, y tenía ahí en su programa. A Olenka la hemos tenido la otra vez acá en el programa, pero me parece un poco estúpido que haga notas, creo que ni siquiera las maneja ella, decía quiénes son machos y quiénes son el machómetro. No sé si ya se ve.
No,
donde calificaban a los hombres de acuerdo a cómo se visten, a cómo hablan, a si lloran o no lloran, qué tan machos entre comillas son.
No, nunca he visto, la verdad nunca he visto.
Y, el, y si no, programa. Entonces son afeminados, no, son gay.
Qué estereotipados.
El mismo Coqui Belaúnde es casado con una mujer,
¿no? Sí, pero si tú el otro día me decías, los hombres no lloran.
Efectivamente.
Los hombres pegan.
Es falso.
Naturalmente.
Es falso.
O sea que cuando te pones a llorar, dejas de ser hombre.
¿Perdón?
Cuando te pones a llorar, dejas de ser hombre.
Como cuando uno es bebito, pues naturalmente.
No, de grandazo has llorado, sí, llorón.
Bueno, continuamos con el programa. Extremos, episodio número 150.
Sí, no, cambiazo de tema.
150 episodios. Mira cuánto tiempo ha pasado desde marzo de 2008.
Llora de emoción.
Que hemos empezado el programa. ¿Te acuerdas de aquel memorable episodio? ¿Ah?
Aquellos tiempos.
Que un día vivimos. Oye, pero mira, pues cuánto tiempo ha pasado. Y eso todavía era en el otro, en el antiguo local, ¿no? Del. ¿Cómo se llama este local? En Santa Catalina, sí, no, pero cuántos recuerdos. 150 episodios de Extremos, y vamos a ver hasta cuántos más aún todavía damos, ¿eh? Vamos a poner ahora en unos instantes un recordaris de lo que fue este primer programa de Extremos allá por el año 2008, como comento, en acá, por supuesto, en Solo Frecuencia Primera, aunque no ha sido el único programa, ¿no? Porque ustedes que acá en Frecuencia Primera hemos tenido, por supuesto, muchos programas a lo largo del tiempo.
A lo largo del tiempo. Bueno, ese primer programa me acuerdo que todavía era... Bueno, como todos los programas cuando comienzan, ¿no? Que estás buscando tu horizonte, tu estilo, por dónde va a ir el programa. Me acuerdo que incluso comenzamos con una frasecita, una cosa así que sí, grabábamos sí. Antes.
Ahorita lo vamos a ver acá en el archivo que tenemos del programa, por eso estamos demorando unos instantes, para recordar cómo fue aquella ocasión en que empezamos con Extremos. Mira cuánto tiempo, 2008, y cuántas personas han pasado por el programa en toda esta época. A ver, creo que ya lo tenemos. Ah, vamos, ya estamos, vamos ahí. Primer episodio, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi en la conducción. Vamos adelante. Fue Extremos en el año 2008. Por el entonces.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación.
10 de marzo del 2008.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Un espacio muy especial, donde lo virtual puede ser realidad. Hola, soy Ana Rosa.
Y soy Sandra Parodi, y esto es Extremos.
Que la conocí así, lo vio y se sorprendieron mucho, a lo cual ella también quedó, o sea, realmente sorprendida por lo que había sucedido. Y recibió una llamada de la producción de Laura Bozzo. Es un show, o sea, si tú lo ves como un show, dices, hasta cierto punto.
Pero, mira, hay un programa en Estados Unidos también que pasa eso, que uno...
Bueno, ¿cuánto tiempo? Y seguimos igual, todavía.
Me da risa la presentación, entonces.
Bueno, Ayacucho, niño murió mientras médicos asistían a corrida de toros.
Wow.
Aquí la nota.
Un niño murió víctima de una fulminante neumonía en Ayacucho.
Jimmy, un niño de 3 años, no pudo resistir las fuertes heladas que afectan la zona alta de Ayacucho y se convirtió en la última víctima que cobra el friaje. Su madre lo llevó al centro de salud de Huaychao con un fuerte resfriado, pero estaba cerrado. Aunque parezca increíble, los enfermeros y auxiliares habían acudido a expectar una corrida de toros. Al día siguiente, la salud del niño empeoró. La madre, una campesina quechua hablante, lo llevó al hospital regional de Ayacucho, pero la neumonía había destrozado sus pequeños pulmones, causándole la muerte.
Y mapa.
Los restos del menor fueron trasladados a la morgue de Ayacucho. En los pasillos del hospital regional es visible el incremento de niños afectados por enfermedades respiratorias debido a las bajas temperaturas que asolan la región.
Morir a una corrida de toros, y eso es común. Lo que pasa es, no, acá no pasa nada, pues. Acá no pasa nada, hacemos lo que les da la gana, igual cholito, pues ya, que se muera.
Increíble.
Se van todos. Todos se han ido a la corrida y todos los han dejado cerrado el local, el centro de salud.
O sea, una persona puede estar, como en este caso de este niño, en grave riesgo su salud y simplemente se muere porque no hay médicos.
Estaban en la corrida de toros, pues.
Colmo, que tenía que ir a la corrida de toros a pedirle que tiendan a la criatura.
La corrida de toros se da en otro
pueblo.
Como
este niño, ¿cuántos más deben estar pasando por lo mismo, no? Porque aparte de todo eso, no hay muchas facilidades para que puedan... Y mira ahí nada más en las imágenes cuántos niños están llegando. Y lo mismo de siempre, eso también... O sea, es una de las razones, como ya hablábamos durante la época de elecciones, por las cuales mucha gente ha votado esperanzada en un cambio que se promete y que lamentablemente a lo largo de todo este tiempo nunca se han cumplido, ¿no? ¿Por qué hay tanto desorden y tanto abandono en muchas zonas de nuestro país? Porque todos los años tenemos que ver esas mismas imágenes de criaturas muriendo por las heladas, mandando ayuda a estos lugares, porque el gobierno o los gobiernos regionales, en fin, no hacen nada, ¿no? O sea, sabes que ahí no puedes vivir. Primero, no vives ahí, o segundo, haces que las condiciones sean lo más apropiadas para que puedas resistirlo, ¿no?
Es realmente indignante, ¿no? Y lo peor es que no van a tu trabajo para ir a una corrida de toros, que definitivamente yo estoy en contra de las corridas de toros y creo que no...
¿Cómo vas a estar en contra de nuestro querido amigo Toro? Se llama Toro,
¿tú te gustaría, suponiendo que tu sobrino, al cual tú llamas Toro, fuera un toro, de verdad... Le clavaron ahí ¿cómo se llaman esas cosas que les ponen?
Astas,
no sé qué cosa. Las estacas, lo hagan desangrar, se muere delante y todo el mundo aplauda.
Está mal, está que todos piensen eso que es un mal. Espectáculo, eso no es un espectáculo.
Eso sí me parece mal.
Claro, eso es lo que hacen, porque las corridas de toros concluyen en eso.
Es no la muerte del animal.
No, no solamente...
Si no concluyen en eso, no es una corrida.
Pero no es la muerte nada más del animal.
La exposición.
Porque no es que lo matas.
Y el disfrutar de todo ese proceso.
Exactamente, ese morbo, esa agonía de ver cómo lo vas matando, ¿no?
Increíble que un médico vaya a ver un espectáculo de...
Luego lo arrastras, ¿no? Es...
O sea, totalmente... Mira, si
pero decían... cuando el toro se defiende y cornea al torero, ahí sí es un escándalo.
Ajá. Y el toro buscando, se está defendiendo.
El toro no está haciendo nada, claro.
Claro, el toro, como cualquier ser vivo, se defiende, ¿no? No quiere morir, no quiere ser atacado. ¿No? Y acá en este caso, sobre todo, o sea, el médico no se ha ido.
Que defiende ya es la
mal,
vida.
Ya es mal que se vaya a cualquier otro lugar y no esté en su lugar de trabajo cuando hay una emergencia, sino que además se va a una corrida de toro, que
y
es
todos,
lo opuesto.
Todos, así. Ajá. Como si fuera el gran evento ver a un toro morir.
Claro, lo totalmente opuesto, ¿no?
O varios, ¿no?
Contra la vida.
Toros o becerritos. ¿Tú has estado alguna vez en una corrida de toros?
Nunca, y nunca voy a ir y nunca quiero estar.
No, para poder criticar, pues, ¿no?
No, nunca, nunca.
Pero es bueno ir para poder ver cómo ocurre el maltrato y así criticar.
He visto por videos, pero nunca frente a frente porque me da demasiado asco, de verdad, no, nunca.
¿Asco o cólera o ira?
Cólera, asco, ira, todo, y no, definitivamente no es algo que me guste, que me llame la atención, ni que me siente.
No, no es que te guste, sino que es bueno ir para poder enumerar, ¿no?, las cosas
que no me agradan.
Exactamente. Sé que inclusive hay cuestiones muy siniestras, ¿no? Como que al pobre animal le creo que le quitan le nublan la vista, lo drogan, y varias cosas, ¿no? Varias cosas para que pueda ser pues un espectáculo, ¿no? Todo un show el asunto.
Claro, horrible. Imagínate que te reencarnes, si es que existen reencarnes, un toro.
Fuiste.
Claro. Pero el toro es la res, en realidad, ¿no?
Lo que sea, pues, ¿no?
Te la comes, ¿no?, en carne molida, ¿no? En pero, lasaña.
Claro, pero acá el problema no es solo eso. El problema
¡Sabe qué rico!
Lo que pasa es que incluso para matar uno debe respetar al animal, ¿no?
A ver.
Claro, porque...
¿Pero tú crees que le gusta que lo mate para que te lo comas?
Definitivamente no, pero creo que prefiere... Suena cruel, pero prefiere morir, que lo maten para comer, a que lo estén disfrutando y que haya un montón de gente y lo estén maltratando por puro gusto, ¿no? Supuestamente se le mata para comer por necesidad, pero el otro no es una necesidad, no lo es.
Bueno, claro, es morbo, es nada más, ¿no?
Es solamente, o sea, por placer de mirar,
o sea, a alguien vegetariana.
Quisiera, pero me gusta mucho la carne. Lo he intentado, pero no puedo, la carne es demasiado.
¿Qué es eso? Lo defiendes al animal, bien, está bien, pero te
voy a lograr
comer igual.
Lo voy a lograr algún día.
Voy a comer igual.
Es mi meta.
Bueno, a mí no me gusta la carne de res. Sí, la como.
Ah, prepárense en Bembos todo el tiempo ya, mejor.
No, no voy a Bembos. Y cuando voy, no me gusta la carne de res, no digo que no me gusta la carne. O sea, prefiero la carne de pollo.
Pero igual, pobre animalito, la gallina, el pollo, lo
claro, matando, también, pobrecito, lo no, pero claro, si como dice Karen...
Te acostumbran a comer, entonces como que ya es parte de tu cultura, sobre todo si vives en Perú, que cocinan tan rico, uno ya se acostumbra.
Claro, ¿no? Entonces,
un pollito
pero,
a la brasa.
Pero claro. Sí es por una... O sea, no lo estoy justificando, pero por lo menos, o sea, estás matando para alimentarte. Porque de eso vives, así es tu costumbre, comes eso.
Es algo prehistórico,
¿no? Claro, pero no vas a ver comida, ¿no? No vas a ver el pollo y ah, cómo lo están matando, ay, cómo lo devuelven. O sea, no estás en ese
espectáculo. Yo creo que no es sano, ¿no? Claro que no.
Claro, pues, o sea, es otra cosa. En cambio, en el caso de las corridas de toro, es todo un show para ver cómo van despedazando a ese pobre animal.
Exacto.
Y se deleitan con eso.
Y
¿no?
Me imagino que luego botan
y le dan
eso,
el
¿no?
cuerno al torero y lo muestra. No, y se la va
desangrando. La cantante,
¿no?,
Lucero admira las corridas de toros.
Es su problema.
Claro,
¿no?
Es un grave problema. Debería tratarse.
Cantinflas.
Ahora, hay muchos.
¿Qué te parece Cantinflas?
Hay muchos.
Está bien, pero ¿qué te parece Cantinflas? El genial Cantinflas.
Como artista, como cómico, me parece.
Ya
muy,
fallecido, ¿no?
Claro, ¿no? Me parece que.
Amaba las corridas de toros.
Excelente trabajo. Ahora, en su vida personal no lo traté ni lo
amaba
conozco,
las corridas de toros. Inclusive en un disco que era para niños, puso ahí el tema de los toros, ¿no?
Mira, las corridas de toros, sobre todo en México, son muy tradicionales. Me parece que, entre otras cosas, lo que más les llama la atención a las mujeres es el torero, en realidad. Sí.
Las pantorrillas.
Porque los toreros suelen ser atractivos. Cuando una mujer va a ver una corrida de toros, nunca he ido, pero es lo que se ha visto en películas, ¿no? Van porque el torero, pues, es guapo, está todo apretadito, ¿no? Todo,
con sus mallas.
Con su malla, bien formadito el torero. Ya, y además es simpático, ¿no?
A ver,
tiene un aire español, ¿no? Ya, se sacan el gorro y es más, ¿no? Le dan a la, como cuando hacen una corrida, no sé, y le dedican a una dama, ¿no? Entonces la dama se siente en las nubes, ¿no?
Te
claro, ¿no? Pero la mujer no se está dando cuenta, y hay un poco de escasez, ¿no?, mental, de estar fijándose solamente y en el torero churro, qué rico, todo lo demás, y no se está dando cuenta de lo que está pasando con el pobre toro, ¿no? Capaz, pues, hay una vaquita que también está sufriendo.
Llorando detrás, ¿no?
Que no nos referimos a nuestro amigo toro, sino claro. A los toros.
Ajá. Se hizo la aclaración.
Regresamos, esto es Paulina Rubio, que viene junto con Los Tigres del Norte, y el tema se llama Golpes en el Corazón. Regresamos, Extremos, todavía al aire, El Sol, Frecuencia Primera, episodio 150.
lo que me debías. Sin embargo me reclamas. Si te dabas la mi vida.
Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el corazón.
Yo te regalaba todo. Hoy venimos y te olvidas.
Salí mal con
primero.
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
continuamos con el programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Dos mujeres interrumpieron la Panamericana Norte por amor. La mujer dijo llamarse Andrea Jiménez Jiménez, de 31 años, aunque no mostró documento alguno. De acuerdo con algunos testigos, la mujer generó un intenso tráfico en la Panamericana Norte, a pocos metros del puente Tumbes, al lanzarse en medio de la pista para evitar que su amado emprenda su viaje a Lima. Jiménez Jiménez incluso llegó a lanzarse al piso delante de las llantas del vehículo. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando apareció otra mujer y aseguró ser la esposa del hombre en disputa. Finalmente, y luego de una gresca entre ambas mujeres, el hombre decidió hacer caso omiso a Andrea Jiménez y continuó con su viaje. ¿Qué tal? Así debe ser una mujer.
Qué ridículo.
Pobre.
Qué ridículo.
Claro, y también por su...
No te vayas.
Tipo ese, ¿no? Ya tiene otra.
Claro.
Pero puede ser un Tom Welling, ¿no?
Así sea un Tom Welling. ¿Por?
Eso quiero verlo.
No, no, pues porque una cosa es que tú te sientas atraída por alguien por su físico y punto, ¿no? Ya, pues hasta ahí, ¿no?
Que te denigres y te tires en claro, la escena, ¿no? Panamericana, y rogándole con... que se quede.
Te tires claro. De la llanta del ómnibus.
Sí, pues no, encima del hombro. Se está yendo, no quiere nada, y encima claro. Tiene otra, o sea... fresco. Encima la otra mujer también, ¿no? Es mi esposo, o sea, como si fuera pues la
foto.
Es otra cosa, pues además no vas a no, ni siquiera han sacado la foto del sujeto, que debe ser más feo.
¿Cómo sabes?
Debe ser, de hecho.
Ay, pero así sea un papacito.
Claro, así sea un papacito de verdad, o sea.
Por favor.
No te vas a denigrar tirándote en las llantas de un carro para que no se vaya el tipo.
No te vayas, no
ya
te vayas.
Ya que tiene otra mujer, ¿no?
Pero también qué tonta, ¿no? Hay que hacer, para hacer eso hay que tener, no sé... Bien poco autoestima, fácil, qué feo.
Claro, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles, o sea, por las circunstancias que describen ahí, en realidad no debería haberlo hecho, ¿no? Porque uno no sabe tampoco, capaz la loca es la mujer.
O tal vez otro por su seguridad, otro carro pudo haberse...
No, de hecho que está loca, ¿no? Porque claro. Para tirarte en las llantas de un carro, o sea, si es que claro. Él no quiere... Ahora, capaz ella es la que lo está hostigando, persiguiendo, ¿no? Y el hombre no quiere, ¿no? No, o sea, nunca uno no sabe cuál es la historia completa, ¿no?
Claro, eso sí.
Ya, ahora...
Sería interesante oír qué era lo que pasaba, si de repente ella claro. Era la que lo estaba cediendo.
Claro, ¿no? O ella ha hecho algo, o han tenido realmente una relación bonita, qué sé yo, y es la culpable, y sabe que es la que
está pidiendo
la culpa, no sé, ¿no? Pero ahí parece lo que está cierto es que el hombre tiene dos mujeres.
Y se va y no le sacas ninguna, se va nomás.
No se le sacas ninguna, sobrados.
Pero un hombre, pues, cuando más mujeres, mejor, 3, 4, 20 mujeres.
Sí, esa es la clásica y al final terminan solos.
Ricardo Badani.
Al final terminan solos.
No está solo.
¿Ya terminó sus vidas?
¿Ah?
¿Ya es el fin de su vida?
¿Ya se murió? No, pues, si está muy muerto, obviamente que se va a quedar solo.
No, pues, pero vamos a ver cuando se le acabe la plata, ¿no? Cuando no tenga para mantener a las 10 mujeres que tiene.
Es que, si es que va ahí a tener... el error. Él no las mantiene, ellas lo mantienen a él.
Ya, tú, ya te hice una explicación la otra vez del por qué están con él.
¿Por o qué? Sea, por su bien. Intelecto, su belleza.
No, si bien ellas estarán ahí, trabajarán, qué sé yo, pero todo negocio implica una inversión. Y ahí ellas no han llegado poniendo la inversión. O sea, alguien ahí mueve todo, ¿no? Pero...
Un día te lo voy a traer a ver si te atreves a discutir con...
¿Qué cosa?
Con Ricardo Badani.
A discutir, yo no estoy negando que él pueda ser un gran amante. Capaz ellas pues le verán algo especial, ¿no? ¿No? Algo que
ya comenzó, él sí funciona, momentito.
No, yo no sé. Claro, pues no, tú no sabes. Uno lo ve feo y capaz pues es un tigre, ¿no?
Claro.
¿Ya? Y las mujeres felices, ¿no? Pero y él tiene que saber de cómo maneja toda la situación con sus no sé cuántas mujeres tiene, sus 10 mujeres, qué sé yo, para que todas estén contentas, ¿no? Porque tiene que tenerlas contentas a todas.
¿Cómo hará?
En todo aspecto, se supone, ¿no?
Wow, corazón de trabajo, pues está cansado.
Ya, pues. Ya, entonces en todo aspecto tiene que tenerlas contentas, ¿no?
Bueno, y quien nos va a tener contentos aparentemente es don Carlos Villagrán. Don, le llamamos, de origen noble, Kiko, quien, al igual que María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ya está por pisar tierra peruana, pero esto es lamentable, dale la mula al trigo, insiste en esta pues eterna disputa con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaños, y ahora dice que pide que revisen sus cuentas bancarias. Esta vez Kiko dice pues que... que se disfrazó, ¿cómo es la cosa? Esa vez el Kiko de cachetes inflado de la serie animada más vista en Latinoamérica se disfrazó de Don Ramón y le pegó un coscorrón en la cabeza al chavo que lo hizo llorar. Algún periodista debe investigar y ver cuántos millones recibe Gómez Bolaños por las regalías de todos los personajes. El personaje que más le genera dinero es el mío, dice Villagrán, y yo no recibo ni 5 centavos. Todo se lo lleva Roberto, que es multimillonario.
Pero está haciendo el circo, ¿no? O sea, usa libremente el personaje también.
¿Por qué le hicieron un homenaje a él si todos juntos triunfamos? Eso es cierto.
Bueno, eso.
Fue el ácido pedido del actor mexicano Carlos Villagrán, quien dice que habla las cuentas de Roberto Gómez Bolaños, que debe ser multimillonario.
Pero lo cierto es que ahí hay algo personal también.
Pero no le dan regalías, ¿no? Y hasta ahora sigue saliendo el personaje de Villagrán y tú lo sabes como actriz, ¿no?
Claro, ¿no? Pero la producción del Chavo del Ocho, o sea, como producción, es de Chespirito, pues, ¿no? Entonces él tiene el derecho de todos esos personajes que los creó, además. Ahora, que los artistas desarrollaran los personajes está bien. Y lo siguen desarrollando, porque Kiko viene con un circo, o sea, él sigue trabajando y haciendo uso del personaje y cobrando por ese personaje. O sea, que el otro reciba las regalías es su derecho, ¿no? Es como que tú agarres y como cuando creas Amanecemos, una cosa, y hubieras puesto pues tú toda la producción del programa, lo hubieras registrado y creas cosas y registras cada personaje que haces, que creas y le das a un actor que lo desarrolle.
Mira, o sea, esto último que he dicho realmente,
cobrar, ¿no?
Realmente es cruel, sobre todo porque hay niños que creen en ambos personajes.
Claro,
amigo, ¿no? Dice, es un tramposo que no paga impuestos, pues todo lo registra como escritor, pero él, es decir, Chespirito, ya lo está pagando porque está cambiando su dinero por su salud.
No, eso me parece
cruel.
Bien,
¿no? Eso me parece cruel.
Comentario envidioso.
Claro, hay mucha envidia ahí, ¿no? O sea, las cosas, o sea, si es que él tenía algún problema con respecto al personaje, eso debió haberlo arreglado cuando estaba en el programa. O sea, porque tú estás en un programa, en una producción, firmas un contrato y sabes por qué lo estás firmando, ¿no? O sea, no que me están robando. Si lo estuviera robando, haría una querella legal y lo gana. No, pero si ya las cosas están establecidas así, no puedes quejarte, ¿no? Y si además haces uso del personaje que es de una producción que no es tuya, pero ya lo desarrollas y te permite hacerlo y estás ganando también dinero con eso, bueno, ya, ¿no? Así son las cosas. O sea, el creador fue Chespirito. El creador de esos personajes fue él. Ahora, se dice mucho, ¿no? Que en realidad la disputa que es más personal es por Doña Florinda Mesa, la manzana de la discordia. Que Kiko
¿cómo,
también tuvo un affair con ella.
Sí, sí. ¿Cómo el éxito puede traer tantos problemas? La plata, ¿no? Sobre todo.
Claro, sobre todo eso, ¿no? Tanta te arañas por un...
O sea, claro, y su...
Crea otro personaje,
pues. Te aruña.
O sea, y su reclamo por el homenaje, o sea, no es culpa de Roberto Gómez Bolaños, o sea, el homenaje lo hace la gente, o sea,
claro,
él no lo está pidiendo. Sino
o
lo
sea, igualito cuando viene Kiko, la Chilindrina también la hacen en el programa, la reciben, claro. Y le pueden hacer el homenaje que quieran, porque ya no están todos juntos, o sea, si le hacen un homenaje van a hacerlos a cada uno para... cuando venga, ¿no?
Es lo que me parece raro, no sé cómo argumentan, porque muchos niños van, inclusive con la idea de que la vecindad del chavo es en tiempo presente.
Claro, ¿no?
Pero esto ha ocurrido hace como 40 años,
sí.
40 años. Mira, casi medio siglo.
Ajá.
Y van a ver a una mujer que se viste igual, ¿no? El personaje, o parecido al personaje, pero que tiene pues 40 años más de los que tenía cuando hizo la serie.
Además, las acciones hablan por sí solas, porque el Chespirito, o sea, recibe homenajes, la gente que lo ha conocido, lo ha tratado personalmente, dicen que es una buena persona también, como fuera de cámaras, ¿no? Y él nunca responde a esos comentarios, ¿no? O es muy tajante o muy muy sencillo en contestar, ¿no? Muy educado. No responde a ninguna de esas acusaciones o críticas. Que en realidad, si te das cuenta, no tienen mayor fundamento, ¿no? O sea, obviamente él va a cobrar por las regalías de los personajes que él creó. O sea, son su creación. Tú escribes algo, creas algo y lo registras, cobras por eso, ¿no? Claro. Para que los otros no cobren. Yo lo veo relativo, porque yo diría que podría ser censurable si es que ¿cómo se llama? Edgar, ¿cómo?
Carlos Villagrán
no pudiera ya nunca más hacer uso de Kiko, pero lo hace y se pasea,
claro,
por...
tuvo que cambiar el nombre, ¿no? Para hacerlo, pero al final lo hace.
Lo hace, ¿no? Lo
y es el personaje.
Claro, pues. Es todo el personaje, igual la Chilindrina también la hace, ¿no? Y lo siguen haciendo hasta estas alturas de sus vidas. ¿no? Entonces,
creo que lo van a hacer hasta el final de sus días.
Claro, ¿no? Entonces no se pueden quejar. Ahora dime que él como actor hubiera además hecho una carrera con otros personajes.
Pero un momentito,
hace, no lo ha hecho.
Hace más plata con el Chespirito hace más plata con las regalías televisivas de esa serie que con lo que hacen ellos con el circo.
Pero es su derecho. O sea, es su derecho porque son suyos. O sea, él creó
todo ese mundo. Los demás son gente que él contrató.
Claro, ¿no? Es su derecho a cobrar por eso. O sea, si lo que te estaba diciendo, el ejemplo que te ponía, si tú, por ejemplo, hubieras registrado una de las producciones, creas una producción con personajes así de ese tipo, ¿no? Con personajes. Y tú registras ese programa. Y registras a los personajes porque tú los creas. O sea, tú estás acá pensando, voy a crear tal personaje, se lo voy a asignar a tal actor, a tal actriz. Los creas y los registras. Obviamente, y ese programa lo repiten en otros países, lo siguen pasando, te va a caer a ti tu regalía porque es tu derecho. O sea, no puedes. Y yo como actriz, por ejemplo, no me voy a poder quejar porque es tu derecho, pues, ¿no?
Es
tu
idea, ¿no?
Claro, es tu derecho. Y yo he sido, soy famosa gracias al personaje que tú creaste para mí. No, gracias a eso yo he podido ser famosa. Si yo quiero seguir con ese personaje, es mi problema. Si quiero hacer otros personajes y desarrollar mi faceta de actriz, también es asunto mío. Ellos han querido seguir con el personaje, han tenido una disputa, qué sé yo.
¿Tú podrías hacer el circo, Armelita?
No, pues tendría que pedir permiso, ¿no?
O sea, ¿pero Kiko, tú crees que ha pedido permiso a Villagrán?
Parece, bueno, dicen que él ha tenido que cambiar el nombre, la chilindrina hace el circo, ahora dice que también se han peleado con el pobre Chespirito, pero ella hace la chilindrina con todo y sus letras, ¿no?
Y se supone que es la chilindrina de la serie.
Para ella en alguna ocasión dijo que ella no había tenido problemas, que ella hacía el circo de la chilindrina y nunca había tenido problemas con Roberto Gómez Bolaños por ese aspecto. O sea, creo que es, por eso te digo, es una cuestión personal. O sea, si la chilindrina no puede hacerlo y Kiko no, yo creo que ha sido porque simplemente se han peleado y
la actitud que tiene él a la defensiva, ¿no?
Ajá.
Tal vez
es no, por eso. Porque la salida de Kiko del programa también, o sea, de hecho fue una cuestión no solo de profesional, ¿no? Sino había ahí
envidia, un montón de cosas detrás.
Unas rencillas que estaban dándose.
Pero debe ser todo un trabajazo, ¿no? Ya a esa edad tratar de mantener el personaje, ¿no?
Sí.
Hace unos días vimos el último capítulo del Chavo del Ocho, que se hizo en 1992, donde ya se veía pues a un personaje del Chavo muy difícil de hacer, ¿no? Ya con una persona mayor, ¿no? No era un chiquillo ni nada. Y era una persona mayor, hablaba como una persona mayor.
Honestamente, la misma chilindrina en la presentación que salió
de Ximena.
Ajá, del homenaje a la niña, se le ve pues ya mayor, o sea, y era la bizcabuela, la chilindrina que venía de Perú.
No le digas eso, que ahora no nos da la entrevista.
No, pues, pero
o sea, por cierto, están un poco reacios a dar entrevistas, ¿eh? Pero vamos a ver si los tenemos a ambos en el próximo programa, si es que hay programa también. Pero hasta donde hemos tenido conocimiento, porque ayer estuvimos tratando de sacar alguna nota, pues están un poquito reacios.
Claro, lo rescatable es que me imagino, ¿no? No habría que ver pues el show, ¿no? Como tú dices, a ver qué tan bien lo pueden hacer como antes. De hecho, que la alegría y el entusiasmo son cosas que se llevan inherentes, así tengas 80, 100 años, ¿no? Y se nota que hay alegría y entusiasmo y la misma alma que transmiten, ¿no? O sea, al menos en la chilindrina. No hemos visto a Kiko todavía. Ya, y chévere por eso, ¿no? Pero se nota pues que los años no pasan en vano.
También su trabajo, ¿no? Tiene que hacerlo porque
claro, ¿no? Y además no es solo el trabajo, sino anda a ver la vida personal de cada uno, los problemas también hacen que una persona pues lo somatice,
la
no se
debe
vea
continuar a pesar de lo
y que tiene
está
que salir de niño.
Eso
es más curioso, ¿no?
Tiene que salir de niño, de niña, ¿no?
Ahora María Antonieta de la Nieve se le recuerda pues con diferentes doblajes desde la época de la teleserie Perdidos en el Espacio. Ajá. De los años 60, que ella hacía el personaje de Penny Robinson cuando todavía era blanco y negro.
Ah, no, imagínate cuántos años
tiene. De Perdidos en el Espacio, esa famosa teleserie norteamericana de la ABC. Y también, bueno, en el año 89, el 90, ha sido en El Vengador del Futuro, ¿no? También ha hecho ahí doblaje con Arnold Schwarzenegger. Y también, ha hecho un montón de doblajes en Los Simpsons, creo que también ha estado. En fin, donde quiera que haya doblaje latino, ahí he estado presente.
Ajá. Ahora, dicho sea de paso, pues imagino que ellos siguen trabajando hasta esas alturas con esos personajes porque es lo que les da de comer, ¿no? O sea,
lo más conocido les... también.
Claro, ¿no? Esa es una contraparte también, ¿no? O sea, ahora, María Antonieta de las Nieves estuvo en una producción, una novela, siendo un otro personaje.
Sí.
Y lo hizo muy bien. Fue muy...
Pero sabe que la Chilindrina siempre está...
Claro, probablemente, ¿no?, eso sea lo más rentable, ¿no?
Claro, lo más rentable, de hecho, para ellos son esos personajes.
Y tampoco se pueden, ¿no?, ya desligar de eso, de ese personaje, porque ya es como que así lo conocen todos.
Ajá.
Como a ti que te molesta que te digan Armelinda. ¿Te molesta?
No me molesta, normal.
¿Normal?
Claro.
¿Y de acá a 100 años seguirías siendo Armelinda?
No, pues a mis aspiraciones son hacer muchos
personajes. Pero si te dicen, oye, sabes que está bien, has hecho un montón de personajes, pero Armelinda es el que siempre, pues, ve.
Ah, ¿vale? Cariño. ¿No? Hay cariño.
Habría que hacerlo de nuevo, bueno. Y hablando acá de cuestiones curiosas, a esta mujer le salió un pezón en la planta del pie, así es, y parece que es más común de lo que se piensa, los pezones u órganos supernumerarios dentro del cuerpo humano. Existen varios casos, como el del actor Zac Efron, quien tiene algo parecido, tiene un tercer pezón. Es más, da de lactar. Se trata en este caso de una mujer brasileña de 22 años que posee uno en la planta del pie. La joven, cuyo nombre no ha sido revelado, habría acudido al médico para tratarse una lesión en la zona plantar del pie izquierdo, pero la supuesta herida terminó siendo un pezón bien formado, rodeado de aurola y pelo. En este caso se publicó originalmente en la revista especializada Dermatology Journal, una publicación británica. El examen microscópico de la dermis mostró folículos capilares, glándulas ecrinas y glándulas sebáceas, dijeron los médicos según el Daily Mail. También indicaron que el tejido de este pezón corresponde con el de cualquier otro ubicado en el sitio que corresponde, es decir, el pecho. Los galenos señalaron que este es el primer caso de un pezón ubicado en el pie, pues si bien el 5% de la gente posee más de uno, el 5% de la gente a nivel mundial posee más de uno. Estos siempre estaban ubicados arriba de la cintura. Acá está Zac Efron, quien, como se sabe, tiene un pezón adicional en el cuerpo, en el área del pecho, y da de lactar, inclusive, este pezón.
Pero yo tengo entendido que Zac Efron tiene, o sea, su representante salió a decir que en realidad Zac Efron no tenía, que estaban circulando fotos donde se veía que tenía como que unos bultos debajo de la parte del tórax.
Yeah.
Con una pequeña forma marroncita, ¿no? Pero el representante dijo que no, que no eran, pero estaban especulando, ¿no? Se especula, pero no está muy confirmado que
eso tenga. Se llama politelia, ese es el padecimiento, es un fenómeno biológico de pezones supernumerarios. ¿Qué les parece?
Un poco complicado, ¿no? Sobre todo para la señora que le ha salido en la planta del pie.
¿Cómo caminas?
Claro.
Qué incómodo.
¿Cómo corres? ¿Cómo te pones zapato y taco?
Sí, qué horrible.
Me imagino, capaz, ¿no? Verá la forma de operarse, ¿no? Para poder tener el...
¿Para podérselo quitar?
Sí.
Pero lo curioso es que ha aparecido, no es que ha sido así.
Claro, ¿no?
Ha ido creciendo, tal vez de repente empezó chiquito.
Debe haberlo pensado en un lunarcito, una cosa así, poco a poco, ¿no? Además pareciera por el pie que se ve y una
pero
foto que es gordita.
Pero
bien, se ve
súper formadito. Sí. Increíble.
Bueno, finalmente habían encontrado huesos en la búsqueda de Ciro Castillo, pero resulta que eran restos arqueológicos.
Encontraron equipo... también un cráneo, pero sí, no corresponde.
Exactamente. Un equipo de fiscales, policía de Vincri, de la comisaría de Madrigal y de la unidad de salvataje de alta montaña del Colca, junto a peritos de medicina legal, subieron a la zona de Malata Vieja y encontraron restos óseos de al menos 6 personas, aunque les harán exámenes para determinar su antigüedad. Al médico Ciro Castillo Rojo Salas ya le informaron que no son de su hijo Ciro Castillo Rojo García Caballero, quien lleva 115 días perdido. Así es. El equipo de unas 15 personas, comandado por el fiscal Edith Trillos, quien no pudo completar el recorrido debido a los más de 4.600 metros de altura, partió de Madrigal a las 4 de la madrugada e hizo el ascenso a 13 kilómetros. Y dicen que habrán aún más exámenes, y ese caso de Ciro Castillo aún no termina de aclararse y no encontrarse el cuerpo de este muchacho que extrañamente desapareció en el Colca.
Sí, de verdad que es desesperante para los padres, ¿no? Qué angustia tan terrible que no puedas finalmente saber qué es lo que pasó con tu hijo, con tu hija, con tu familiar, ¿no? Porque aparece la enamorada tan fácilmente que, bueno, ya puedes decir apareció, ¿no? Pero todas las circunstancias como se han dado, su negativa a colaborar con la policía en la búsqueda.
Son sospechosas.
Claro, ¿no? Un mes después se entrega el canguro del chico con todos sus documentos, su celular, o sea, y ella dijo que él se fue a buscar ayuda, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a buscar ayuda y no llevas celular, no llevas documentos, ¿no? Y además que el padre afirma que su hijo jamás se iba a un lugar sin sus documentos, porque él mismo le decía, si te pasa algo, con esto te identifican, ¿no? O sea, no se iba a ir a buscar ayuda y dejar sus cosas, ¿no? En fin, ¿no? O sea, son muchas las llamadas telefónicas.
Y incluso como que noticias donde una persona se hacía pasar por sí.
No, eso es lo peor, ¿no?
Sí, que eso fue demasiado cruel.
¿Qué pasó?
Muy cruel.
Cuente.
No, que aparecen pues diciendo, Ciro está en Puno, Ciro está
ya,
en Arequipa.
Ya dejan llamadas, sí, claro.
No, lo han visto caminando, lo describen, vas y no es, pues, ¿no? Entonces el padre ha ido, o sea, ellos se toman avión, bus, en burro, en lo que sea, y llegaba al lugar y no es, pues, ¿no? Engaño.
Pero uno diría que ya es hora, ¿no? De que él como que ya renuncie a esa búsqueda, pero poniéndose en el lugar de él debe ser desesperante, porque al menos encontraría el cuerpo, ¿no? Pero
claro.
No se encuentra.
Uh-huh. Y están pues moviendo cielo y tierra, además que te queda pues no solamente que no lo encuentres, sino además qué pasó, ¿no? Porque ya todo es sospechoso, o sea, no simplemente que se perdió, sino que algo ha pasado, o sea, algo pasó ahí que la chica esta no dice, ¿no? No habla. Y dice que está con shock. No puede ir a declarar porque
pero
está en
shock. Pero qué show, ni que otro cuerpo se ha salido ahí,
sí,
en el desfile.
En una foto sin sonriente.
Video, ha salido, ajá, feliz, no, video. Video, no es cuestión de la foto trucada, no, video ha salido de lo más bien,
lo más happy.
Y claro, feliz.
Después decía de que no podía ir a colaborar porque ella no puede estar lejos de su hijo y se había mandado un mes fuera de Lima paseando. Porque aparte del trabajo también había viajado antes, ¿no? Y dejaba
todo,
el hijo.
Todo es muy sospechoso.
Ajá. Y ahora sí le nació el gran amor. Y cuando la encontraron, lo primero que preguntó fue, dice, que quién había sido presidente. O sea, y en la clínica el doctor dice uno de que se levantó y preguntaba por un gorro, por su gorro que había costado $80. ¿Dónde está?
Wow, qué profunda.
No, y tu novio, tu enamorado. Ni se acordaba de él.
Pasaba en shock todavía, pues, ¿no? No sé,
pero sí, entonces tú te despiertas y lo primero que haces es preguntar por la persona con la que has estado, ¿no? Y
sobre todo
la relación. La relación que había, no era un amigo, alguien con quien simplemente había pasado el paseo.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 150, acá en Sol, frecuencia primera, y viene Maná. Y el tema se llama Amor Clandestino.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amata mal amor. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, sospecha hay que callar. Y te sueño piel con piel, ahogado en besos y tu risa es amor. Y me hundo en el calor que hay en tus muslos, en tu mar, llorando en silencio.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia en el cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino en el silencio, el dolor. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estaremos episodio 150 acá en Sol, Frecuencia Primera Radio e Internet. Una emisora muy querida para nosotros, Radio Miraflores, que está entre que existe y no existe en realidad, puesto que a veces hace transmisiones por Internet, en onda media, pero ahí va. Vamos a ver si todavía existe Radio Miraflores. Vamos a tratar de sintonizar esta querida y casi centenaria radioemisora. Digo esto pues desde la extraña venta de esta radio a través de, por supuesto, intermediarios a el grupo este de Radio La Caribeña. No sabemos exactamente
desde la puerta principal de nuestra sede nacional de la Iglesia Dios Amor con...
todavía transmite Radio Miraflores. En este caso parece que la onda media la está dedicando, al menos en este instante, a la emisora Dios es Amor, que pensé que ya no existía, a la iglesia Dios es Amor, que tiene su emisora también, que pensé que ya no existía, pero que parece que todavía continúan en la danza, ¿no? De hacer esas sesiones, entre comillas, de sanación. Bueno, ahora vamos con esta nota de cómo ocurrió, según el diario Perú, diario 16, ¿cómo ocurrió la venta de Radio Miraflores? ¿Qué tienen en común Marco Parra Sánchez, Omar Castro Morales, Esther Capuñay Quispe y Gustavo Pacheco, a quien lo hemos tenido acá en el programa? Que todos pertenecen al entorno más íntimo de Luis Castañeda Locio, e inclusive los últimos son candidatos, bueno, fueron candidatos al Parlamento por Solidaridad Nacional. Pero todos ellos tienen también que estar involucrados en la estafa hecha, según ellos, estafa por el ex dueño de Radio Miraflores, don Ricardo Palma Michelsen, a un grupo de empresarios peruanos en la venta de la señal de frecuencia modulada 96.1 de Radio Miraflores. Radio Miraflores fue una de las emisoras emblemáticas de Lima hasta que en 1999 fue declarada insolvente por Indecopi por las excesivas deudas que tenía ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Desde entonces, su conducción ha estado a cargo de una junta de acreedores que acordó designar como administrador de la emisora al mismo Ricardo Palma Michelsen, el fundador de la radio, dándoles los poderes de gerente general. Por eso es que se mantuvo. Y uno creía que todavía era su radio, pero ya no lo era. Era en realidad de la junta, y esa es la razón real por lo cual Radio Miraflores ya no era la misma. ¿Te acuerdas que una vez le preguntamos a Bubi Palma?
Así es.
En el año 2006, pues bueno, eso ocurrió en 1999. El 21 de abril del 2010, Ricardo Palma Michelsen, en ese momento gerente general de Radio Miraflores, vendió la señal de FM a Inversiones Prado del Rey. El abogado de Palma fue el actual candidato al Congreso, Gustavo Pacheco, quien también recibió honorarios profesionales por su participación en la venta. Sin embargo, Palma Michelsen jamás informó de esta venta a la Junta de Acreedores, la que se enteró de la misma 4 meses después, el 23 de agosto del 2010, luego que el gerente general de Inversiones Prado del Rey les expresara su extrañeza al no formalizarse la transacción comercial ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, vendía pero seguía a cargo, seguía al mando, ¿no? Paradójicamente, 3 días antes, los acreedores le habían quitado a Palma parte de la confianza ante las sospechas de malos manejos en su administración y nombró a la empresa Right Business RB como coadministradora de Radio Miraflores. RB está autorizada por Indecopi para administrar y liquidar a empresas insolventes. Palma Michelsen tenía un as bajo la manga. El 20 de agosto del 2010 decidió volver a vender la señal de Radio Miraflores, pero esta vez a la emisora amiga de Solidaridad Nacional, Radio La Caribeña, cuyo dueño es el empresario Higinio Capuñay. La hija de Capuñay, Esther, también fue candidata al Congreso por el partido de Castañeda y también es gerente de Radio, entre comillas, La Exitosa. Esta venta se formalizó el 30 de septiembre del 2010 y solo fue comunicada a los acreedores de la Junta el 19 de octubre del 2010, lo que dio como resultado que estos, indignados por la doble venta, le quitaran toda la confianza a Palma, dándole todos los poderes a RB, quienes formalizaron la transacción comercial con Inversiones Prado del Rey y solicitaron la autorización de la transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por su parte, Palma y La Caribeña también hicieron el mismo trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El 23 de diciembre del 2010, el MTC, a través del viceministro Jorge Cuba Hidalgo, decidió otorgar la autorización de la señal de Radio Miraflores a favor de Inversiones Prado del Rey, amparados en una resolución de Indecopi que reconoció a RB como la única apoderada desde el 20 de agosto del 2010 de Radio Miraflores con plenos poderes. Sin embargo, en esos momentos empezaría la presión política de Solidaridad Nacional. El empresario Alejandro González, de Inversiones del Prado del Rey, denunció que Omar Castro Morales, gerente comercial de Radio La Exitosa del grupo La Caribeña, lo visitó en su oficina acompañado de Marco Parra Sánchez, entonces jefe de la campaña presidencial de Solidaridad Nacional. Fue una reunión extraña, dijo. Parra no mencionó ninguna palabra mientras que Castro trataba de persuadir a González que desista de ejercer su derecho sobre la señal de FM de Radio Miraflores. Al final de la reunión y ante la negativa del empresario, Castro le dio a entender que habrían novedades para él y no se equivocó. El 4 de febrero del 2011, el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo anuló su propia resolución y retiró la autorización de la señal de Radio Miraflores a favor de Inversiones Prado del Rey. El motivo expuesto fue que La Caribeña no había sido notificada de la decisión del MTC del 23 de diciembre. Este documento fue ratificado por el ministro Enrique Cornejo 21 días después. Lo sospechoso es que el viceministro Cuba Hidalgo y Solidaridad Nacional existe un vínculo estrecho, pues el hombre del Ejecutivo trabajó para la gestión de Castañeda Locio entre el 2005 y 2007. En efecto, Jorge Cuba coloca en su currículo que fue gerente del Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima, habiéndose iniciado durante su gestión la construcción de la infraestructura del Metropolitano. Tanto Inversiones Prado del Rey como Right Business apelaron la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero el 10 de marzo, último día de una nueva resolución viceministerial, dejó fríos a los dueños de Inversiones Prado del Rey. La trabajadora de Radio La Caribeña, Verónica Pérez Triquiloca, presentó en el juzgado mixto de UEPETE en Madre de Dios, en la misma fecha en que el viceministro anulaba su propia resolución, retirando la autorización a favor de Inversiones Prado del Rey. Una acción de amparo para el MTC transfería la señal de FM de propiedad de Prado del Rey a favor de Radio La Caribeña. Según Alejandro González, esta demanda es digna de replay. La señora Pérez presenta una demanda para el pago de su sueldo de los últimos dos meses por un monto de 450 soles mensuales, qué poquito, y el juez decide que sea la señal de Radio Miraflores la que quede en garantía de esa deuda, a pesar que La Caribeña es propietaria de 64 emisoras a nivel nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso? ¡Qué tremendas movidas las que han habido en Radio Miraflores! No ha sido tan fácil. La han vendido dos veces. ¿Y para qué? Para Radio La Caribeña, que realmente hasta ahora no da ni para adelante ni para atrás.
Increíble,
mira,
¿no?
Mira, tienen tres radios, La Caribeña...
Famosos lobbies.
Sí, La Caribeña, que era lo que era antiguamente Radio A, y Radio Aeropuerto. La otra cochinada, ¿cuál es? Radio La Calle. La Calle con K.
Horrible.
Que antes era Radio... ¿Cómo era?
Sí,
con Radio Z, no, y pasó. Antes Sabor Mix.
Hasta Radio Z, pasable, ¿no? Pero de ahí...
Ah, y ahí. Y de ahí La Calle, ¿no? Y ahora La Exitosa, ¿no?
¿Te das cuenta? Todo el día lleno
de la misma radios,
con la misma música.
Y le dan duro a Don Coco Valderrama, ¿no? Que es el famoso jefe de programación, el artífice de todas esas creaciones de La Caribeña, La Exitosa y La Calle. Entonces él es el gran artífice. Y entre, por supuesto, sus colegas se tapan y se felicitan entre ellos y se congratulan por los éxitos de esta radio, que por supuesto no es gran cosa y repite las mismas fórmulas que vienen haciendo desde hace mucho tiempo para aburrimiento y estupidez del público.
Claro, lo triste es lo contraproducente, es que como tú dices, con esas consecuencias ganan plata, porque a través de esas emisoras, que en realidad con la emisora no ganas gran cosa, ¿no? Sino con todas las actividades que hacen luego de ello, ¿no? Y ves pues que si están todas esas en la radio, no es específicamente por una gran producción radiofónica, ¿no? Sino porque simplemente es como productillos, ¿no? Que se lanzan al mercado.
Sí, hay bastante como que bastantes problemas con esas radios. Tengo entendido que La Calle es radio pirata, por lo que ahora parece.
No es pirata.
No es pirata.
No, es una radio oficial.
Lo que pasa es que estamos viendo acá, claro. Pues, ¿no? Cómo venden y revenden las radios.
Claro, sí.
Entonces me imagino que probablemente capaz
haya... ese tipo de cosas por el hecho de que no se entiende cuáles son los negocios ni de dónde está cada...
Claro, cosa. Es que un día le pertenece a uno, el otro día ya cambiaron de dueño, cambian de nombre, de dueño, ¿no? Porque la música es la misma y los mismos locutores se rotan, creo, ¿no?
Algo así.
Sí, se van cambiando de emisora. O sea, un mismo dueño tiene varias radios, en fin, ¿no? Entonces, acá estamos viendo pues cómo son las negociaciones cuando se trata de comprar una emisora. Es por eso que uno entra en duda, ¿no? Con respecto a las nuevas propuestas que se están dando, ¿no? Que algunos toman y dicen, no, nos van a quitar la libertad de prensa, qué sé yo, porque depende de cómo se apliquen las cosas, ¿no? Pero también, por otro lado, vemos casos como estos en los que dices, se está jugando con algo que se supone debería pertenecernos a todos, ¿no? O al menos el servicio debería ser para todos y debería ser un buen servicio. No, que se lo venden, se lo revenden.
Y las corporaciones son lo peor que puede existir.
Claro, no, es lo que veo, o sea, lo que estamos diciendo.
¿Qué,
¿no?
producen? A ver, ¿qué producen?
Las mismas emisoras, una hilera de en el dial de las mismas radios, con la misma música, el mismo estilo.
Y no te dejan entrar a trabajar fácilmente, y cuando entras te explotan, ¿eh?
Claro, ¿no? Entonces...
Y hay del jefe de programación, un tirano, y a su vez que ese hombre tiene que dar cuenta al directorio, ¿no? Y que está mal asesorado. Y de ahí, pues, de ahí ese círculo vicioso, y de ahí que no hay resultados adecuados. Y pues, en un tema medio paganesco, ¿no? De idolatría al famoso rating que ni siquiera entienden. En sí mismo. Uh-huh. Radio Miraflores, este es un archivo de acá del baúl de los recuerdos de Sol Frecuencia Primera.
Una otra crema dental protege mejor contra la caries.
29 años han pasado desde, desde 1982, Radio Miraflores. Regresamos con lo último, en extremos, y hoy, como dijimos, no está Fonchi, y capaz nunca más lo vuelve a estar si es que no hay programa. Y dale, tampoco nosotros, y ni nadie. Ollanta Humala ya se avecina, ya se escuchan sus pasos.
Vas a estar este ahí debajo jueves, de tu cama, ¿no? Comiéndote las uñas mirando así el televisor.
Este jueves, disfruten hasta el último día de Alan García. Alan García dicen que va a retirarse en una forma ritual el 27, miércoles 27 Caleta, de julio,
para que no le caigan los huevos
en la noche. Bueno, en fin. Regresamos con lo último de extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Y ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? A pedir que nunca la abandone, y me tapará esta noche si hace frío, y me va a curar el corazón partido, y me llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío, y me va a curar el corazón partido.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Todo se sabe, capitán.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y estamos ya celebrando las fiestas patrias. Felices fiestas patrias para nuestro público alrededor del mundo. Hay muchos peruanos que escuchan la emisora en el exterior, que de alguna manera se sienten cerca a su patria escuchando nuestra radio. También el saludo fraternal para ellos, aunque hay quienes creemos que no hay razón para celebrar, ¿no? Porque
dale, coge tú que estás así.
No, pero mira
hay mucha gente, no solo acá, sino fuera, en el cual creo que hay más razones que otros años para celebrar, por muchos acontecimientos, por muchas cosas de las cuales nos estamos sintiendo orgullosos. Lamentablemente todavía hay cosas que en las cuales tenemos que trabajar muy duro para poder superar, y esperamos pues que eso se dé, ¿no? Que podamos lograrlo. Pero por lo demás, todos los días estamos despertándonos, teniendo noticias de premios de peruanos fuera, de que se reconocen nuestras comidas, nuestros tragos, deporte. A pesar que otros se los quieren agarrar como suyo.
Tragos especialmente, Ana Rosa.
En general, ya triunfos peruanos por todas partes, y eso nos llena de orgullo, ¿no? Continúa.
Muy bien. Y mira, y son unas fiestas patrias muy especiales porque está con la reinauguración del Estadio Nacional, remodelado después de,
Teatro Nacional,
de 60 años, el Teatro Nacional, que lo han construido recién. Qué bien, ¿no? Y el Cristo del Pacífico.
El famoso Cristo.
Bueno, ya está chiquito, ¿no? Parece un marcianito, ¿no? Cuando se le ve en la noche. No es tan grande como se pensaba, pero en fin. Y tantas cosas, ¿no? Que obras que está dejando este gobierno, de alguna manera hacen especial esta celebración. En lo de Perú, ¿no? Perú que ha llegado al tercer lugar, que la medalla de bronce, aunque sea, peor es nada. Pero, y todas esas cosas, ¿no? La comida, como bien dices. Ajá. Y tantas cosas que hacen sentir este orgullo patrio. Y bueno, y ahora el señor Humala, ¿no? Que viene a tomar el poder el día jueves.
Ajá.
Muy bien. Muda. Karen dice que no tiene ninguna razón. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, los estrenos con Ana Rosa.
Mis estrenitos.
Así
estrenitos.
Es. Aquí está.
Si me los pones, sería chivirí. A ver, estreno. Mi gran vista. A ver. Estreno, precisamente esta semana se ha estrenado, como la anunciáramos en los episodios anteriores, que se venía el próximo estreno de Altar Boys. Ellos nos dicen que los Altar Boys han llegado a la ciudad para presentar la última fecha de su tour mundial, Eleva la Alabanza. Ese es el argumento de la obra. Es una comedia musical que satiriza, entre otras cosas, el fenómeno de los grupos musicales de chicos, donde los Altar Boys son una banda de chicos católicos que con sus pegajosas canciones pop y su gran ritmo buscan predicar la palabra de Dios y así salvar a todas las almas presentes el día del concierto. En el elenco están Rodrigo Sánchez Patiño, Las Locovats, Andrés Salas, Renato Bonifaz y Eric Helera. Ellos se están ya presentando de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Luigi Pirandello.
Perdón, ¿me escuché? ¿Aquí va a estar Natalia Salas?
No, Andrés Salas.
Ah, entonces no voy.
Pequeñas Interrupciones, de Mateo Chiarella Viales, también se ha estrenado esta semana. Arangua Teatro tiene el agrado de presentar su tercera producción llamada Pequeñas Interrupciones, obra escrita y dirigida por Mateo Chiarella Viales. Dos hermanos, ambos son más de medio siglo de vida, más de 50 años, esperan ansiosos noticias de su padre, a quien han enviado a la guerra hace aproximadamente un año. Al padre, no sé cómo será el padre. Poco a poco esta espera se vuelve trágica, pues uno de ellos se da cuenta que es momento de enviar también al otro a combate. Leones que corren por el océano, una mujer cartero que trae cartas pero no noticias, un libro grande que busca aplastar a los protagonistas y una barca con un árbol como vela. Son algunas imágenes de esta comedia absurda y surrealista sobre la separación y la libertad. Absurda, dice. Un espectáculo que se escapa de la cartelera común para ofrecer, para ofrecerle al público un mundo atrapado en el absurdo que tiene de cómico, de tierno, de patético y divertido. Hora y 20 de situaciones surrealistas en brillante actuación de Alberto Isola, Jorge Chiarella y Celeste Viale. Una obra que le entrará por la piel y la recordará con el alma. Eso es lo que nos prometen en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19:30, jueves y lunes populares. En la Jungla de las Ciudades, dirigido por Gisela Cárdenas, quien está acá en Perú haciendo ya, esta es la segunda producción, si no me equivoco.
¿Quién es ella?
Gisela Cárdenas, ¿te acuerdas de Los Guerrilleros de Abajo? De Chamochumbi, de La Novia.
Oh, yeah.
Ella, Gisela Cárdenas, después de haber triunfado en Broadway, en Estados Unidos, en Nueva York, haber ganado
¿en
premios.
¿Dónde?
En Broadway, haber ganado premios como ¿cómo? Mejor directora de teatro, viene a Perú ya a hacer su segunda producción acá en Perú. En la Jungla de las Ciudades es una de las primeras obras que escribió Bertolt Brecht. En ella se cuenta la historia de dos hombres que se embarcan en un enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias, en el que ponen en juego todo lo que poseen, desde sus bienes materiales hasta las personas que los rodean. La obra transcurre originalmente en Chicago a comienzos del siglo XX. Nuestros luchadores son un adinerado comerciante de telas llamado Chink y un empleado de una biblioteca ambulante que pertenece a una familia muy pobre, George Garga. El desarrollo de su enfrentamiento irá involucrando tanto a los empleados del primero como a los familiares del segundo. En el elenco están Aide Cáceres, Silvio de Ferrari, Alberic García, Gonzalo Molina, Elsa Olivero, Marco Toya, Lucho Ramírez, Sebastián Rubio, Carlos Tuxio, Erika Villalobos y Cristian Isla. La obra se está presentando ya, se acaba de estrenar en el Himno de Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas.
¿Qué más?
Continúan en temporada Carmín, el musical, en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas, y los sábados y domingos a las 17 horas y 20 horas, doble horario.
¿Con quién?
Con Diego Berti.
¿Quién más?
Y Leslie Chow.
Es lo mejor.
Diana Quijano también como la tía. La chica de Almas, París, 1880, el respetable doctor Lucien Petipot. No se acuerda de lo que pasó la noche de ayer. Lo único que sabe es que salió a celebrar el éxito de una operación y ahora su casa está destrozada. Hay una chica en su cama, que es Gisela Ponce León, y su esposa está por llegar. Bueno, es una comedia que no ya se gusta. Está presentando desde ya, está en temporada en la Plaza Isil. Se presentará en el... No, es una producción de la Plaza Isil y se están presentando en el Teatro Peruano Japonés de jueves a lunes a las 20 horas. Continúa en temporada, por corta temporada, ya falta poco, Prometeo Encadenado de Aqualuna. Ellos están en el Teatro Auditorio Miraflores, la dirige Ricardo Morante. Demasiado poco tiempo también en el Teatro Larco. Entonces Alicia cayó en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas. Para niños, continúa en temporada Emma, un dibujo en el mundo real, en el Teatro Larco de Miraflores. Había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Y únicas funciones de Escuela de Payasos este 28, del 28 al 31 de julio, en el Teatro Luigi Pirandello a las 16 horas. Cine, se está pueden ir a ver al cine para los que les gusta el terror y la sangre, harta sangre. Masacre en Cadena, 6 amigos reciben una misteriosa carta cadena a través de mensaje de texto y correo electrónico. Ellos no saben quién la envió, en realidad quien la sabe enviar es un psicópata que ha decidido cazar y castigar a los que rompen la cadena.
Ajá.
Ninguno se imaginaba que las amenazas del mensaje debían tomarse en serio, que no reenviarlo podría traer consecuencias fatales, pero cuando los asesinatos comienzan a ocurrir y aparecen cadáveres con señales de tortura, o sea, como le repito, harta sangre, Jesse deberá descubrir quién es el asesino y cómo empezó la cadena para tratar de salvar su vida sin sacrificar la de nadie más. Scream 4 ya. Cuarta entrega de la popular saga de terror Scream. Sidney Prescott ha logrado olvidar los asesinatos cometidos en Woodsboro. 10 años después, convertida en una escritora de éxito, vuelve a su pueblo natal con motivo de la gira de promoción de su nuevo libro. Pero su regreso irá acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por un viejo conocido, Ghostface.
Pucha, que no hay nada para
es
ver.
Es terror. Quiero matar a mi jefe.
Ana Rosa Liendo.
Para Nick, Cork y Dave, la única solución para hacer su rutina diaria más tolerable sería hacer desaparecer a sus intolerables jefes. No pueden dejar el trabajo, así que con la ayuda de unas copas de más y el consejo poco fiable de un ex convicto buscavidas, los tres amigos conciben un enrevesado y al parecer infalible plan para deshacerse de sus respectivos jefes para siempre. Pero todo se complica, parece entretenida. Y para los más pequeñitos, Cars 2, Raya McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan al extranjero para participar en el primer campeonato mundial en el que se decidirá cuál es el automóvil más rápido del planeta. La primera escala es en Tokio, Japón, donde Mate tendrá que convertirse en un espía secreto al verse envuelto inesperadamente en un caso de espionaje internacional, que lo llevará a París y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones épicas al viajar a Porto Corsa, en Italia, para disputar el campeonato. Sin embargo, los dos tendrán que renunciar a los placeres de la Riviera italiana, yates, playas y pasta al pesto, como le gusta a Sandro, ya que Mide está muy ocupada con su labor de espía, mientras que McQueen compite contra los mejores coches del mundo. Bueno, y también se sigue presentando Harry Potter en el cine.
Harry Potter and the Deathly Hallows. Y el público me pregunta, el público exige, el público demanda, y hay que complacerlo.
¿Qué?
¿Cuándo se presenta la obra El Camarón Encantado otra vez?
Otra vez, habrá que preguntar a los involucrados.
¿Qué son?
al principal, el Saldo Leveroni, el director, ¿no?
¿Él actúa también?
Claro, también presenta.
¿Y él qué hace en El Camarón Encantado?
Dirigía. El Leodoro.
Oh, verdad, ahora que recuerdo. Porque ahí hacen también una competencia, ¿no? Alrededor del mundo.
Ah, sí, pues.
Van del Perú y del mundo, inclusive, ¿no? Van en un carro.
Claro, una de las competencias para liberarse del hechizo.
Excelente. Gracias por estar con nosotros en Extremos, episodio 150, que ya se va. 150 episodios, ya estamos viejos. Y vamos a ver, de acuerdo a cómo se mantenga la libertad de expresión, regresaremos la próxima semana con otro episodio.
Bueno, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes.
Bueno, también quería recomendar el Circo Chino, que está en el Centro de Convenciones Claro. Es un espectáculo muy bueno y de bastante calidad.
¿Dónde es esto?
Es al lado de Plaza San Miguel, en el Centro de Convenciones Claro, justo al lado del Coney Park. Las entradas están asequibles, está muy lindo y sería una buena opción para el fin de semana.
Y hablando de chinos, Salón China. Hay que ir a comer, qué rico.
¿Cuándo nos invitas?
¿Cómo?
¿Cuándo nos invitas?
¿Para qué?
¿A comer? ¿Pues no estás diciendo que hay que ir a comer?
Vaya pues, no estoy diciendo vamos. Vaya.
No, ¿qué he dicho? Vamos a comer. Así ya estás vendido ya.
Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que será el episodio número 151. Y sí estaremos.
Ollanta Humala mediante. E Isaac Humala mediante.
Y sí estaremos.
¿Así? ¿Qué apuesta?
Apuesto.
A ver, ¿qué apuestas?
Tu panza.
Volvemos. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2011. Escriba a Extremos @frecuenciaprimera.org.